UP Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Saludos, muy buenas tardes. Hoy es miércoles 8 de enero de 2024, de 2025, y que hay que ir cambiando el año. Yo podría sentarme aquí hoy a hablarles de nuevo de todo lo que ha hecho mal el Club Deportivo Tenerife, del partido de ayer, del rendimiento y de la imagen que ofrecen algunos jugadores. Hemos colgado en las redes sociales ese vídeo del gol del Levante, el tercero, en el que se ve a Fer Medrano, por ejemplo, trotando por el campo, a Marlos Moreno abandonando la posibilidad de recuperar el balón que pierde, y a un Teto que termina rompiéndose para intentar tapar el hueco que sus compañeros dejan en la línea defensiva. Hemos visto a un Waldo Rubio que no aguanta 45 minutos, a un Luis Micruz que se autoexpulsa con una entrada absolutamente irresponsable y evitable. Hemos visto a Edgar Badía fallando en el 0-2, a José León rompiendo el fuera de juego en el 0-1, a Enrique Gallego y a Ángel dando un rendimiento en ataque que se aproxima más al cero que a otra cosa. Jugadores que fueron importantes en el mercado de verano y que ni aparecen, como Michael Mesa. Y así podríamos seguir uno, otro y el de más allá, porque todo eso es cierto, y que el efecto Álvaro Cervera de momento se queda en 2 derrotas en sus 2 primeros partidos, y esto es así en Copa contra los Osasuna y ayer contra el Levante Unión Deportiva, y que la llegada de Raico García al Club Deportivo Tenerife en la Junta de Accionistas del pasado 17 de diciembre, tras 22 días en el cargo, 3 semanas, nos ha aportado de momento un solo fichaje, el de Fabio González, y 0 salidas. Un fichaje que está inscrito porque se ha desactivado la ficha de José Amo, pero no porque se haya producido algún movimiento en este difícil, que lo sabemos, mercado de invierno. Y les puedo decir que el Tenerife en los últimos 7 partidos ha ganado un solo punto, 1 de 21, y que lógicamente está muy lejos, a 4 partidos, a 4 victorias de la salvación, con 11 puntos y solo 22 partidos por delante. Tendría que sumar alrededor de 36, 39 puntos de 66 para poder salvarse. Todo esto es cierto, y todo esto aboca al pesimismo, a la frustración, a que pensemos casi casi en resignarnos al descenso. ¿Qué es lo que sucede? Que de ese momento del descenso nos separan al menos 3 meses. Y no me veo yo estos 3 meses con los brazos bajados esperando a que se produzca. Este Club Deportivo Tenerife está obligado a luchar por cada punto en juego de aquí a final de temporada, empezando por los 3 del próximo sábado contra el Castellón a partir de las 5:30 de la tarde. Y seguramente, si se consigue el triunfo en ese partido, lo veremos todo de otra manera. No va a cambiar radicalmente nuestra perspectiva. Seguirá siendo igual de difícil el objetivo de la permanencia. Pero no tendremos esa sensación de frustración, esas ganas de desahogarnos que tenemos desde ayer. No nos disparemos en el pie. Sabemos todo lo que se ha hecho mal en la entidad blanquiazul. Sabemos que José Miguel Garrido y sus secuaces gestionaron de una manera bastante discutible el Club Deportivo Tenerife, y que su política deportiva ha sido una absoluta vergüenza. Que no tenían ni idea, pero que pensaban que sabían más que el resto del mundo, sobre todo el todavía máximo accionista del club, que nunca se equivoca. Yo no fracaso nunca, llegó a decir aquí en esta sintonía. Sabemos que son los grandes culpables, pero créanme, lo que importa ahora no es cómo hemos llegado a este punto, sino cómo vamos a salir de él. Cuando un médico se pone delante de un paciente y hace un diagnóstico sobre una enfermedad, lo que fundamentalmente le preocupa, a lo que tiene que dedicar su tiempo, es al tratamiento, a cómo recuperarle de esa enfermedad. No a echarle la bronca al enfermo por todo lo que ha hecho mal hasta ese punto, que también puede tocar. Pero, ¿qué quieren que les diga? Aporta más bien poquito de cara al futuro. Podemos entretenernos, insisto, desahogarnos hablando de todos los culpables de la situación actual del colista de la segunda división, que es el Club Deportivo Tenerife, casi condenado al descenso a Primera Ref. Pero eso no va a sumar ni un granito de arena en lo que queda de temporada. Y lo que queda de temporada tiene que ser el intento de una salvación casi imposible, pero ese casi es tan importante que es lo que te diferencia entre haberte rendido ya o seguir intentándolo hasta que las matemáticas te digan que no es posible. Y ese punto, ese momento, no llegó ayer después de la derrota contra el Levante y tampoco ha llegado hoy. Me atrevería a decir que ni siquiera el sábado, aunque se pierda contra el Castellón, pero ¿qué quieren que les diga? A día de hoy, pensar en negativo es hacernos daño. Pensar en la distancia con el quinto por la cola es hacernos daño. Pensar en todos los puntos que quedan por sumar para lograr ese objetivo de la permanencia es hacernos daño. Y lo que sí puede aportar es para hacerse una pregunta. Una pregunta que tienen que hacerse fundamentalmente los jugadores y el cuerpo técnico del Club Deportivo Tenerife. ¿Cómo podemos hacer para ganar el partido contra el Castellón? Y de ahí para arriba, desde la dirección deportiva hasta el Consejo de Administración, ¿qué podemos hacer nosotros para ayudar a que el equipo gane partidos? Las respuestas a esas preguntas son la clave del futuro de nuestro Club Deportivo Tenerife. Realiza Jorge Medina, les habla Juanjo Ramos, comienzan, estos son ya los Deportes COPE en Tenerife hasta las 4 de la tarde. Hoy tenemos tertulión.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Yo voy a decir una cosa. Este tío ha hecho una Eurocopa impresionante. Y tengo la sensación de que puede ser uno de los jugadores de la temporada, porque tiene muy buena pinta el momento de forma de Dani Olmo, me parece.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que había cierto lío en el protocolo. Al final se
han... Descárgate la app. Nueva etapa ha comenzado en las mañanas de COPE Canarias.
¿Estás listo para escucharlo?
Soy Roberto González y cada mañana de 7 a 10 te espero en Herrera en COPE Canarias. Vamos a hablar de todo lo que pasa y por qué, siempre pensando en lo que te importa. Un programa pensado para ti donde tú eres el protagonista. Súmate conmigo a esta nueva aventura en Herrera en COPE Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
Diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Bueno, pues las cosas en el Club Deportivo Tenerife están como están. La derrota de ayer contra el Levante Unión Deportiva, a mi juicio, fraguada en esta situación de dinámica negativa en la que está inmerso el club, el equipo, fundamentalmente, nos vuelve a dejar con la respiración entrecortada. Y seguro que a muchos de ustedes, anoche, sin conciliar el sueño, porque me lo han dicho muchos por la calle, en las redes sociales, amigos a través de WhatsApp, por teléfono, durante algunas horas. Yo no soy mucho de eso, la verdad. Yo sé distinguir, o intento distinguir bien, pues, el trabajo de la vida personal, la afición por el Club Deportivo Tenerife del trabajo y de la vida personal, el momento de descansar, del momento en el que tienes que desconectar, ¿no? De lo que pasa también. Pero ayer les reconozco que también me costó. Porque se pone uno a darle vueltas a la cabeza. Y el de ayer fue especialmente cruel, porque la primera media hora no fue un Tenerife inferior al Levante. Sí inferior en potencial, lo ves. Ves que hay un equipo que es mejor que el otro, pero ves al equipo inferior contrarrestando bien al que es mejor, haciéndole incómodo el partido, madurándolo poco a poco, esperando su momento. Pero claro, es que este equipo se cae al primer soplido. Y el soplido de ayer no fue ni siquiera un gol, fue un gol anulado. A partir del gol anulado, Tenerife estuvo 10-15 minutos caos. Llegó al descanso 0-0 de milagro. Y cuando parecía que había salido mejor en la segunda parte, recibe el mazazo del 0-1 y a partir de ahí, 0-1 es un error. Bueno, José León rompe el fuera de juego, no hay respuesta defensiva a esa acción. Por delante no estaba bien ajustada la presión. Vale, pero son situaciones que se pueden dar en un partido. Todos los goles vienen porque alguien ha cometido un error. Pero a partir de ahí, insisto, nos empezamos a disparar en el pie. La expulsión de Luismi Cruz, una entrada absolutamente evitable. El error de Edgar Badía en el 0-2. La lesión de Teto, que propicia el 0-3. El tiro al palo de Cantero. El balón al exterior de la red, que pareció gol, yo lo canté. De Yussi Diarra. Todo mal. Todo lo que podía salir mal, salió mal. Y lógicamente la imagen con 0-3 en tu estadio, en esos últimos minutos que sobraban, mira que lo dijo Cervera en su presentación, tenemos que tener opciones de sumar hasta el final de cada partido. Bueno, pues ayer, un partido como si hubiera estado Mel en el banquillo. Por esa sensación de que estaba resuelto 20 minutos antes de acabar. Pero quizás por eso, hoy quiero empezar con un sonido que no es el del entrenador del Tenerife, sino el del rival. Así lo vio Julián Calero.
He mirado la alineación, veo a Enric Gallego, a Ángel, a jugadores importantes, Bodiger, centrales como José León, Edgar Badía, que jugó en primera división, Mellot, y yo decía, una alineación, desde luego, en principio para no estar en esas circunstancias, ¿no? Lo que pasa es que el fútbol, pues a veces te lleva a estas cuestiones, ¿no? Nos hemos equivocado un poco los primeros 20 minutos, 25, entonces ellos se han hecho fuerte con el bloque medio. A partir de que nos han anulado el gol, hemos crecido mucho, hemos tenido ocasiones, hemos atacado esa espalda y hemos circulado con mucha más velocidad. Y la segunda parte, pues bueno, a partir del gol, pues ha sido un golpe fuerte para ellos, porque en las circunstancias que estás, que yo lo sé, cada golpe te cuesta. Si éramos capaces de adelantarnos, teníamos mucha ventaja, ¿no? Y ahí hemos manejado bien el partido. También es cierto que ellos con uno menos ya encima les ha pesado en exceso esa situación, ¿no?
Creo que si lo dice alguien que no está dentro, lo podemos entender mejor. Esta es la visión que se tiene del Tenerife. Empieza hablando de la alineación, de los jugadores, del potencial del equipo y de cómo eso desaparece, aminora, se convierte casi en la nada, cuando te come la situación clasificatoria. Creo que es una definición del partido perfecto, que no es muy distinta a la de Álvaro Cervera, como van a escuchar ahora, pero insisto que a veces conviene escuchar al rival para no estar tan intoxicado por el ambiente. Escuchen a Cervera.
La primera media hora salió las cosas más o menos como teníamos pensado, quizá demasiado a posesión para ellos. Y nosotros en esa primera media hora tuvimos tres o cuatro salidas pero no conseguimos con las salidas hacer daño y ahí se vinieron arriba. Ya el último cuarto de hora lo pasamos mal, pero yo en la segunda parte pensaba que íbamos a cambiar. Pasa que vino todo muy rápido. El gol, la expulsión, vino todo muy rápido y entonces ahí ya sí que valorar esa segunda parte es más complicado.
Un Álvaro Cervera que todavía no se quiere rendir.
Porque es un 0-3 y en una situación complicada, no es que te venga un palo así de repente como un accidente, no, esto tenemos que buscar la solución, esto es un palo muy gordo, no nos vamos a rendir tan pronto, lo aseguro, pero tenemos que buscar la solución porque yo creo que buscarle cosas buenas al partido de hoy, alguna habrá, pero no es la... Hay que buscar solución a las cosas malas que han sido muchas. Media hora sí, hemos estado media hora, pero esperando a que ellos fallaran para nosotros poderle hacerle daño y no. Hoy en día tienes que amenazar más y ser más peligroso.
¿Tiene solución este Tenerife? ¿Cervera se compromete a seguir buscándola?
Vamos, eso está más o menos arreglado, hay que arreglar cómo llegar a la otra portería. Y ahora termina el partido y digo, no, lo primero es que hay que arreglar que no te hagan daño. Y tenemos que arreglar eso primero y ver luego cómo llegamos. Pero, porque yo creo que una cosa trae la otra. Si nosotros consiguiésemos dejar la portería a cero, lo otro vendría. Pero media hora solo no puede ser. Tiene que ser un partido entero. Sabemos que en el fútbol, cuando las cosas no te van bien, no esperes un golpe de suerte porque lo tienes que buscar tú, de alguna manera, ganando un partido. Y cuando las cosas van mal, si tú no le das la vuelta, pueden empeorar con este tipo de cosas. Pues una expulsión, un lesionado, pero no podemos, hay que sobreponerse a esto y esperar que haya un momento en que la cosa cambie para mejor. Mientras confiemos, tenemos que estar y tenemos que seguir pensando que lo vamos a hacer. Y yo lo sigo pensando, aunque lo de hoy es un palo muy muy fuerte y que no te esperas antes de empezar el partido.
Un palo muy fuerte que no te esperas antes de empezar el partido. Es evidente. Cuando hay un cambio de entrenador, cuando hay un cambio de directiva, cuando el ambiente es un poco más saludable, lo que esperas es que vuelva la competición cuanto antes y recibir buenas noticias. Para que lo que ha cambiado fuera se vea reflejado dentro y el pensamiento sea positivo. Ha pasado justo lo contrario. Dos derrotas, la de Copa es lo de menos, la verdad. Pero la de ayer es un palo. Por eso el vestuario estaba hundido, lo dice Alejandro Cantero.
Jodido, como es normal. Es una situación difícil, lo sabemos. Es duro. Veo que no nos vamos a rendir, lo vamos a dar todo hasta el final. Estamos trabajando día a día, partido a partido. No están terminando de salir las cosas. Pero solo hay un camino y es el trabajo, el seguir día a día y darlo todo cada minuto para poder revertir la situación.
Tenemos dos horas por delante para ir repartiendo sonidos que van a ser muy destacados, pero quiero que algunos de los de la rueda de prensa que ha terminado hace unos minutos en las instalaciones de ABESP, uno de los patrocinadores del Club Deportivo Tenerife, que iba a servir como presentación, ha servido como presentación de Fabio González, pero también para que hablara Mauro Pérez, los escuchen, para ponerles un poco en situación. Este es Mauro Pérez hablando sobre los planes de mercado. Le preguntaban si habían cambiado después de los resultados recientes.
Yo creo que las decisiones que tenemos que tomar desde la parcela deportiva no pueden ir solo vinculadas a un partido y al resultado de ayer, puesto que hace cuatro días o tres días ante los Osasuna creo que se dio un muy buen nivel y un buen rendimiento y estábamos todos con esa esperanza, ¿no? Y está claro que tenemos que focalizar todo nuestro esfuerzo en reforzar el equipo, pero también tenemos que tener en cuenta que a nivel económico pues tenemos bastantes dificultades, ¿no? Tras lo que ha pasado y el tiempo que ha pasado y las cosas que han pasado en este tiempo anterior, ¿no?
Un Mauro Pérez que también habla sobre las dificultades que están encontrando para que se produzcan las salidas del Club Deportivo Tenerife de los jugadores descartados.
Uno de ellos en portería, pues la verdad que hay buena predisposición. Hay algún otro que la predisposición que tienen es nula o muy complicada. Y entendemos que por cómo se ha portado el club con esos futbolistas, entendemos que deben de ajustar sus pretensiones por el bien del club y por el bien de ellos, también por su futuro deportivo.
Pues ese recado que deja Mauro Pérez, yo lo puedo llegar a entender. O sea, vas a hablar con un jugador que no ha rendido, al que le dices que no cuenta, que no va a tener minutos, Y el jugador, bueno, pues, defiende sus intereses. Y no muestra esa predisposición a salir que a lo mejor espera el club. Esos tira y afloja existen en todas las negociaciones. Pero, chico, si tú empiezas esa negociación diciéndole, oye, queremos que te vayas y no te voy a pagar ni un duro, solo hasta hoy, pues igual estás poniendo en guardia, ¿no?, a la defensiva, a la persona con la que te tienes que entender. Porque para resolver un contrato hay dos fórmulas. ¿Te entiendes con la otra parte o pagas? No hay más. Las negociaciones de salida de los jugadores del Tenerife están siendo muy torpes, extremadamente torpes. Me gustaría saber, por cierto, pregunta que dejo en el aire, ¿qué pinta en todo eso Iván Cristoviño? Representante de Fabio González, Jonathan Viera, Gabri Felipe, el jugador que ha llegado al filial. Me gustaría preguntar si está participando en algún tipo de negociación en nombre del Club Deportivo Tenerife. Preguntarlo. Pero claro, es que yo creo que aquí está la madre del cordero. Porque nadie puede acusar a Raico García, a José García, a Octavio Cabrera, a la gente que ha entrado nueva en el Tenerife, de ser los causantes de la situación actual del club. Ellos llevan 3 semanas aquí. Pero sí es verdad que llegaron para aportar soluciones. Llegaron para aportar soluciones. Y es verdad que llevan poco tiempo. Pero claro, vuelvo a poner, perdón, el ejemplo de la salud y la medicina. Imagínense que llaman de urgencia a un cirujano al quirófano, un paciente con el pecho abierto, y el cirujano les dice, tranquilo, tranquilo, que yo acabo de llegar. Pero mire, que el paciente se nos muere. Toca ya. Te ha entrado para eso. Entonces, yo tengo que decir lo que siento y lo que creo. Y lo que siento y lo que creo es que no sé qué demonios hace Mauro Pérez en la dirección deportiva del Tenerife, siendo uno de los responsables del fracasado proyecto de José Miguel Garrido de esta temporada. Y no sé por qué no hay un director deportivo al frente de las negociaciones de salida y de fichajes del Club Deportivo Tenerife en estos momentos. Un profesional contrastado, con experiencia. Pónganle ustedes el nombre que quieran. Yo no le pongo nombre. Pónganle ustedes el que quieran. No lo entiendo. Tiene que haber un director deportivo que tenga capacidad para venir aquí al Tenerife, que asuma el reto, se siente y tome decisiones. Yo estoy convencido que lo hay en el mercado. Y no entiendo cómo alguien que ha formado parte del problema está sentado ahí buscando solución. No lo entiendo. Y así tengo que decirlo. Ahora, tiempo. Claro que le vamos a dar tiempo a Raico García y lo suyo, pero la intención no es criticar a de huello aquí de todo lo que hacen cuando los causantes de esta situación son los que estaban, no los que han llegado. Pero los que han llegado tienen que ponerse las pilas y acelerar, porque esto se nos va. Ah, y una cosa, ni quiero escuchar hablar, cada uno es libre, por supuesto, de decir lo que quiera, ¿eh? Yo no estoy censurando, pero que me chirría escuchar hablar a alguien de dejar pasar esta temporada y dejar de gastar y todas esas cosas para centrarnos en la próxima. No. Quedan 22 partidos. 22 partidos. La permanencia a día de hoy es casi imposible. Los números están ahí. Pero si tú le ganas al Castellón, al Zaragoza y al Eldense, imagínate lo que estoy diciendo, ¿eh? 9 puntos seguidos, nos parece un poquito menos imposible ya. A lo mejor de casi imposible pasamos a muy, muy, muy difícil. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Tenerife, los jugadores, el cuerpo técnico ya lo sabe, están obligados a intentarlo. Y por encima de los jugadores y del cuerpo técnico, dirección deportiva y consejo de administración del Tenerife, están obligados a intentarlo. Nosotros desde fuera tenemos el derecho, el que quiera, a resignarse a que esto está ya todo el pescado vendido, que el Tenerife está descendido, y a pensar lo que cada uno quiera. Bastaría más. Pero ahí dentro, a sudar la camiseta, la camisa, la corbata, el traje o lo que corresponda a cada uno. Creo yo. 2:25, Suáncar, buenas tardes.
Buenas tardes, Juanjo.
No sé si pasadas unas horas del batacazo, la debacle de ayer contra el Levante, has variado un poco tu opinión, tus sensaciones, o sigues igual.
No, las sensaciones son las realistas. No es por el partido de ayer, que evidentemente era, digamos, que una especie de trinchera a la que agarrarse. La realidad es la que es. Está todo manga por hombro. El club, la institución, es un verdadero desastre. No ha cambiado mucho con la llegada de los nuevos responsables máximos de esta administración, y la plantilla es la que es, pobre, con escasos recursos. Y yo creo que por mucha moral que tenga Álvaro Cervera, al que yo exculpo completamente, porque es que tiene mucho mérito haberse colocado en esta posición, cuando si uno analiza en profundidad todo lo que estamos viendo, pues te darás cuenta de que efectivamente no solo es difícil salir adelante por las condiciones que hay ahora mismo en la clasificación, sino porque institucionalmente yo creo que la clasificación además es reflejo de todo lo que ha venido sucediendo. Lo último ahora es que está todo tan mal que evidentemente es muy difícil trabajar en estas condiciones. Que si hay futbolistas a los que te vas a tener que tragar en caso de descenso a primera ref, que yo doy por seguro, porque el milagro sería absolutamente de época, y que si evidentemente se han puesto en marcha con la auditoría interna, todo lo que querramos. Pero lo que sí es evidente es que la Junta General de Accionistas fue ya hace un tiempo, y en el mercado de invierno se ha quitado a Amo, porque con su lesión de larga duración se puede echar a un lado para meter a Fabio, y poco más. Ni las salidas se cierran, ni hay nadie ahora mismo responsable, ni se sabe bien cuál es el dinero del que se dispone para empezar a dar bajas. Mauro, muy obediente, es lo que plantea dentro del club. En fin, es que yo estoy tan cansado de todo lo que estoy viendo que ya no me animo ni con los que han llegado. Que por otra parte también veo que están más para la foto que para la gestión.
Hoy ha hablado Mauro Pérez, se ha referido a las salidas como de extrema dificultad, porque los jugadores no están poniendo la predisposición que el club cree que deberían poner.
Yo tampoco la pondría. Yo tampoco la pondría. ¿Por qué van a tener predisposición? ¿A qué? Tú me has fichado, me has dicho que me paga una cantidad, entre otros ese señor del que ahora hacemos referencia, y tú me tienes que decir por qué cuentas o dejas de contar conmigo. Y si has puesto cláusulas por rendimiento, pues me lo demandas. Si no has puesto cláusulas, pues mira, chico, sabes lo de Santa Rita, ¿no? Sí. Pues eso.
Claro. Y luego se ha referido a las estrecheces económicas para encajar cualquier movimiento, tanto de salida como de llegada, en el tope salarial, que la situación económica, ha dicho también incluso el consejero José García, que es más complicada de lo que esperaban antes de entrar al Tenerife.
Al empedrado. Pero no quedamos que se trataba de comprar un número de acciones importantes para desbancar a Garrido y a su séquito, y que a partir de ahí se iba a poner el dinero necesario para sacar esto adelante. Pero no quedamos en eso, Juanjo.
Sí.
¿O en qué quedamos? En que de lo que se trataba es de saltar a la palestra, coger el mando y echarle la culpa otra vez a los que vinieron. Esa me la sabía yo.
Y además nadie lo niega. Es decir, aquí está claro quiénes han causado la situación actual. Lo que se trata es de buscar soluciones.
Sí, no, pero la situación actual, ya sabemos que estaba ahí. Evidentemente, la situación actual no es producto de una casualidad, es de una pésima gestión. Pero a partir de ahí, para un cambio accionarial como el que se ha producido, yo digo, yo cambio a un señor que está ahí, o unos señores que están ahí, simplemente a verlas pasar, por alguien que va a arriesgar, a poner y a ilusionar. Y de momento, ya el riesgo está tomado, evidentemente, por Raico García en su momento. con esos aproximadamente 8 euros invertidos. Pero desde esa inversión, no una otra nueva. No compró las acciones, no ha invertido nada nuevo en la plantilla, y con decir que las estrecheces económicas son las que son, eso ya lo sabíamos. Porque tú te has dedicado, me refiero esto a los anteriores, a pagar lo que no están los escritos por jugadores que no han escrito ni una página de un libro. Y eso es evidente. Tenemos una plantilla lamentable en general, empobrecida aún más por la incapacidad de los técnicos que llegaron. Y a partir de ahí, pues mire usted, ha habido un cambio en una Junta General de Accionistas que se visualizó muy bien con la salida en aquel momento de Guerrero y Pozas, pero a partir de ahí, ¿qué ha ocurrido, Juan? ¿Cuántos partidos se han jugado desde entonces?
Pues el partido de Huesca, que fue al día siguiente prácticamente, el de Burgos, el de Copa contra los Osasuna y el de ayer contra el Levante. 4.
¿Qué resultados se han obtenido?
4 derrotas.
Muy bien. Y no ha habido tiempo para traer, además de a Fabio, alguno más. Yo me estoy imaginando a Fabio pensando dónde me he metido. Porque no se trata de que tengamos a un máximo mandatario con mucho dinero y que presuma del dinero ni que se mueva en ambientes que evidentemente él se los ha ganado con sus muchos años dedicándose a la compraventa de futbolistas y a otro tipo de negocios en Arabia. No, no. El dinero lo requiere el Tenerife. Porque el Tenerife es igual de pobre antes de que llegara Raico que después de Raico. Y si tú no sabías cómo estaban las cuentas, lo que yo no entiendo muy bien, cómo primero no planteas una auditoría general y luego ya te implica con decir ahora que todo está peor de lo que nos imaginábamos. Eso me recuerda mucho a los cambios de gobierno de unos partidos con respecto a otros. Pero eso al Tenerife no le va a arreglar la vida, Juan.
No, no, evidentemente no. Evidentemente no. No forma parte de la solución el análisis del pasado, sino simplemente para saber dónde hay que meterle mano y cómo hay que hacer las cosas. Y yo entiendo las dificultades, porque yo sé que en este mercado ir a buscar a un jugador al que le tienes que decir que se venga al último de segunda, que tiene 11 puntos y que está prácticamente condenado.
Bueno, pero para eso está Mauro y Ayose, ¿no?
Sí. Ese es su trabajo, sí.
Encantadores.
Ese es su trabajo.
Sí, sí. Ese es su trabajo. Como el de antes era el de Guerrero y el del propio Mauro, y ya hemos visto el resultado.
Guerrero, que por cierto, fue despedido del Club Deportivo Tenerife, como hemos contado, y ha interpuesto ya la correspondiente demanda contra su despido.
Bueno, el que esperara o lo contrario ya me dirá. Y Pozas hará igual, y Garrido reclamará que le han conculcado sus derechos de accionista principal porque han asaltado un sindicato, pero eso ya se sabía, eso íbamos directo a los tribunales con todo eso.
Sí.
¿O es que eso es nuevo, Juanjo?
No, eso está en la carretera paralela de todo de lo que estamos hablando.
Bueno, pues por eso te digo. Ahora, lo nuevo es, ¿cómo está Álvaro de verdad, Álvaro Cervera? ¿Cómo está la plantilla de verdad? Aparte de que hay unos cuantos que se visten la camiseta del Tenerife por regalo, me parece a mí. Pero ¿cómo están ellos de verdad? Los que nos tienen que sacar del atolladero, que no nos van a poder sacar del atolladero porque el déficit es brutal. Insisto, con más de media vuelta por delante para el Tenerife, y estamos hablando en estos términos, si se habrá hecho un desastre absoluto, imagínate.
Y con un ambiente ya envenenado, en el que ayer, lógicamente...
Me parece hasta gentil por parte de la afición, que te cabreas. Hombre, ¿cómo no te vas a cabrear? Si me estás inventando ilusiones que luego, a la hora de la verdad, ves al equipo, porque, oye, se puede hasta descender, digamos, con emoción. He leído algún tuit que decía algo así, pero es que descender de esta manera es entre humillante y absolutamente lamentable.
Sí, sí. Espérate que no vayamos camino de récord, en esta segunda división.
No lo sé. No sé cuánto fue el Mollerussa, pero o el Indauchu. Equipos que supongo que poca gente recuerda. Yo sí, porque era cuando tienes mucha afición y ves durante muchos años la categoría, porque era la que le tocaba al Tenerife normalmente, siempre te encuentras a ese tipo de equipos en alguna temporada. El Moscardó, por ejemplo, que algunos dirán, ah, jugó en segunda, sí, jugó en segunda y quedó último, muy descolgado. Pues eso es lo que el Tenerife está haciendo, un Moscardó, un Mollerussa, o cualquier equipo de este.
Al Mollerussa ya lo hemos cogido, ¿eh? Al Mollerussa ya lo hemos cogido. Es verdad que tenía, esa era la liga de dos puntos. Era la liga de dos puntos, ya. 3 victorias, 5 empates, 30 derrotas en 38 jornadas.
Pues mira.
Temporada 88-89.
Bueno, 5 victorias, 3 empates, esos son 13 puntos.
Traducido la liga de 3 puntos, sí, evidentemente. Faltan. Tendrían 14 puntos.
5 por 2, 10 y 3, 13, ¿no?
Sí, tendría, ellos y consiguieron 3 victorias más 5 empates. Serían
3 victorias, 5 empates,
14 puntos, sí, sí.
Pues no lo hemos cogido todavía.
No, traducido a la Liga de 3 puntos, no. En esa temporada, por cierto, el 88-89, ascendió el Tenerife.
Tenemos 11, Juanjo.
11, como ellos. En ese
momento se acabó con 14.
Sí, con las 3 puntos, sí, serían 14, efectivamente.
¿Cómo que con la de 3 puntos?
Sí, sí, que
por, que
era liga, mal, era liga de 2 puntos. Que si sí, traducimos sí, a la liga de 3, serían 14 sí, puntos, 3 más.
Cuando uno, el Tenerife se embrutece y embrutece por momentos.
Pues sí, pues esa...
Estoy embrutecido. Y así todo voy a ir el sábado.
Eso te iba a decir, que con todo no cambias el plan, ¿no?
No, hay un concierto magnífico del Festival de Música de Canarias que espero llegar. Pero bueno, me gusta sentarme entre todo el grupo de amigos que hay por ahí, por la zona donde tenemos los abonos de tribuna. Me reconforta, aunque claro, ya empieza a sufrir tanto la gente y uno mismo, que el grado de confort, pues, ya hay que mirárselo con lupa. Uh-huh. Pero insisto, o sea, no es ser derrotista ni no. Yo les invito a que trabajen, a que lo hagan lo mejor posible, pero para llegar y decir que los otros lo habían hecho tan mal, que no me han dejado margen, yo para eso no me ilusiono en la noche de la Junta Electoral esta, la junta General de Accionistas. ¿Por qué? Porque eso ya se presuponía. Cuando llega Roig al Villarreal, que era lo que yo imaginaba de Raico, lo digo honestamente, cuando llega Roig al Villarreal, el Villarreal es un equipo de tercera división. Primero intenta invertir en el Castellón y luego invierte en el pueblo de al lado, que es Villarreal. Villarreal. Y mira dónde está el Villarreal, ¿verdad?
Sí.
Y empiezas a mirar y todo aquel grupo de equipos que tienen, digamos, que una propiedad que intentas apostar, pues normalmente van para arriba. El Girona. El Girona es una población que por tal segunda división le queda justita. Pero ahí está, como inversor, el Manchester City, que hace este club en una ciudad donde realmente pues es bastante menos, por decirlo así, que La Laguna o que Telde. Muy bonita, pero es así. Y mira, Girona y Villarreal juegan Champions incluso y están arriba. ¿Y por qué? Porque hay una gran capacidad inversora. Hombre, por lo que contaba o veía yo pensaba que Raico podía tener ese nivel. Pero, y seguramente tendrá un alto nivel, mayor que el 99% de los accionistas. Pero si eso se va a trasladar al Tenerife o no, lo vamos a ver pronto.
Sí.
Porque yo no consigo tampoco que te vayas a primera red sin haber intentado por lo menos este año en serio, aparte de quejarte de lo que venían haciendo los demás, a todo esto. Y no es, y puedo parecer injusto, yo me reconozco hasta cierta injusticia con esto. Pero hombre, si no, deja que acabe la temporada y ya te las arreglarás para hacerte cargo del club. Digo yo, pero las parece que era para otra cosa.
Lo que está
para
claro,
ir con toda la plantilla a ver el baloncesto, para irte al palco del Granadilla a ver a las chicas. Bueno, eso son más política que gestión. Lo que me parece a mí.
Lo que está claro es que el día 3 de febrero, cuando cierre el mercado de invierno, se dan las primeras notas, parciales, momentáneas, primera evaluación, no, lo que queramos decir.
Escúchame, pero esto no puede esperar al 3 de febrero, que te quedan 9 balas por gastar, ya lo hemos dicho.
Sí.
Es que te has comido 3 balas desde que eres ya presidente. Una porque era el día siguiente. Luego ya le dices a tu entrenador que no va a seguir aunque gane. Pues mira, y ya con Álvaro Cervera, pues ha podido contar unos minutos con Fabio y un poco más. Y yo le digo, chapó Álvaro, porque hay que tener bemoles para meterse en esto. Y Mauro preguntando, insisto, que cuál es el nivel que tiene para poder ir sacando jugadores. Y yo creo que realmente en este momento en el club, con un director general, que creo que ya está cesado, también Poza,
sí.
No hay nadie que tenga la información, ¿o te parece increíble? Juan.
Pues así
no
estamos.
No sabe ni cuánto se pueden gastar.
Así estamos, a 8 de enero. Hoy ha dicho, mira, hoy ha dicho...
No, porque tú llegas a un club y de momento siéntate con los que estaban, ya lo cesarás. Digo yo, ¿no?
Pero hoy ha hablado sobre la situación el consejero deportivo, a José García, mira.
No, por supuesto. Te digo, apenas llevamos 3 semanas en el club y el objetivo y la idea sigue siendo el mismo, ¿no? Tenemos plena confianza en la plantilla, en el cuerpo técnico. El resultado de ayer yo creo que también es un poco engañoso porque después del 1-0, esa pulsión, el partido acaba y ese segundo gol es muy doloroso. Tenemos plena confianza en el grupo, sabemos que el equipo tiene que dar un paso adelante. Yo creo que ya ahora es el momento de que el jugador sienta en la situación complicada que estamos. Ya han habido muchos cambios, ha cambiado la institución, ha cambiado los entrenadores y ahora ellos tienen que tomar un papel importante, en el sentido de que tienen que dar un paso al frente. Nosotros no vamos a garantizar hacer goles o no hacer goles, pero sí le vamos a garantizar a la afición que cualquier futbolista que salta al campo va a dejarlo todo por esta camiseta, porque tienen que ser conscientes de lo que significa este club, lo que significa vestir la camiseta del Tenerife, y ya de eso nos encargaremos nosotros.
A José García, consejero deportivo del Club Deportivo Tenerife hoy.
Pues ya tuve, me quedo más tranquilo, Juanjo. Oír a José García me ha dejado absolutamente tranquilo.
Habla del compromiso de los futbolistas.
Tan tranquilo como este tuit de Rosa Dávila,
que
sale del estadio ayer y dice, en esta ocasión no ha podido ser, pero seguimos vibrando y apoyando a nuestro Club Deportivo Tenerife. Esto aún no se acaba. El tinerfeñismo más vivo que nunca. Julito, uno de los tinerfeñistas a los que sigo en Twitter, dice, menos luces que los focos de Popular que ayer se apagaban y encendían solos. Pues esto se lo puedo aplicar también a lo que acabo de escuchar.
No sé si quieres añadir algo más, Suáncar. Ya no, te entiendo. Te entiendo.
No, estoy desilusionado.
Sí.
Porque no veo chicha por ningún lado. Diría que estamos rodeados. Yo diría que esto lo es Javier Pérez y se asusta.
Bueno.
A los que criticaban a Concepción, que evidentemente ha cometido errores, entre otros, por lo que hemos visto ya últimamente, les tengo que decir que con Concepción, el club, con Concepción, con Rabo, a mí, el club se estabilizó, porque también es cierto que la etapa de Víctor Pérez Ascanio, incluso la final de Javier Pérez, nos había dejado ahí secuelas jodidas de solucionar. Y recuerdo el pacto del Sausal con Paulino y demás. Pero también Javier Pérez nos dio una ciudad deportiva que ha servido patrimonialmente para ir arreglando situaciones. No lo que quiso hacer el señor Ascanio con algún que otro empresario, es decir, sacarla del Club Deportivo Tenerife. Pero sí lo que se siguió haciendo en los próximos años. Y el club ha ido reduciendo paulatinamente deuda, se estabilizó. Otra cosa que yo le reprocho, y se lo he dicho a ellos, es que su capacidad de riesgo era nula. Y desaprovecharon, por ejemplo, aquel ascenso a primera división, dejando a la plantilla a unos niveles inferiores de los que podían haberse conseguido para ir resarciendo deudas contraídas con determinadas personas del personas y personajes del tinerfeñismo. Pero el club estaba normalmente en segunda división, aquel ya caída a segunda B, que duró poco, afortunadamente con Álvaro Cervera salimos, pero teníamos algún acercamiento a la parte de arriba, dos playoffs, pero lo de ahora ya es absolutamente impensable. Y entonces, los que bendecían la llegada de Garrido y demás, pues ya vimos lo bendito que nos ha dejado. Pero es que Garrido ahora puede decir, pero es que a mí no me han dejado acabar el trabajo, nos han sacado. Y encima les voy a reclamar daños, perjuicios y la retroactividad de todo lo que se ha actuado, porque evidentemente esto no está ni medio solucionado. Y como yo veo ya lo que está pasando, pues no me extrañaría que se olviden también de solucionar esa otra papeleta. Entonces, con todo esto sobre la mesa, yo digo, yo quiero agarrarme, por ejemplo, a Raico García, pero le escucho en la Junta General decir todo lo que dijo, incluyendo que iba a ser poco más o menos que el mejor presidente de la historia, cuando todavía no ha dado ni dos pasos, y además diciendo que era el presidente más joven, léete por lo menos que ha habido seis presidentes más jóvenes, y luego lo de Mel, y entonces te lo vuelvo a decir hasta la saciedad. Te quedas entre asustado, aturdido, desorientado, y diciendo, ¿esto será una broma? ¿O es, digamos, los pecados, entre comillas, de juventud empresarial? Porque normalmente un empresario actúa de otra manera, digo yo. Porque tener mucho dinero que se ha podido ganar de la manera más legítima del mundo y con unas capacidades que tienen que ver con muchas cuestiones que evidentemente a mí, por ejemplo, que un tinerfeño consiga todo eso, me enorgullece, pero de ahí a gestionar va un trecho muy largo. Yo no veo ningún equipo alrededor, digo un equipo directivo reconocible. Los que han quedado dentro pues saben mucho del club. Un tío que sabía mucho, Juan Amador, pues ya ni se asomará. Y compañía, pues se tendrán que volver a acostumbrar, si es que los dejan, porque esas otras, no lo sé, a iniciativa, porque creo que con el equipo de Pozas ahí no se movió un papel sin... En fin, que te repito, tú hablas y me parece maravilloso, con una fe extraordinaria, de que esto lo tenemos que cambiar, y claro que hay que cambiarlo. Pero yo tampoco puedo engañar a nadie, ni irme por petenera, ni encontrar soluciones donde no hay ahora mismo. Y simplemente, oiga, don Álvaro Cervera, venga, aquí tiene usted el delantero centro que estaba buscando. ¿Entiende? Por eso digo.
Suáncar,
a partir de ahí, cualquier cosa.
Yo, evidentemente, bueno, el próximo sábado tenemos otra oportunidad de ver a este Tenerife, pero yo, evidentemente, espero acciones ya. Hechos y no palabras. A ver si llegan. Suáncar, muchísimas gracias.
Venga, un abrazo.
Un abrazo fuerte. 2:48, Tertulión.
El Tertulión, en Deportes COPE Tenerife.
Con José Miguel Galarza, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juanjo.
Don Alberto Contreras, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
José Rojas, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Primitivo Jesús Rodríguez Hernández, muy buenas tardes.
Hijo Domingo de Feria, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, estamos.
Aquí estamos, ¿no?
Estamos, que no es poco.
Unidos aquí en la...
Feliz año a todos, por
feliz
cierto.
Año.
Feliz año, ¿verdad? Feliz año. El primer tertulión de este 2025, ¿eh?
Desde el año pasado que no nos veíamos y hablábamos.
Hace mucho ya.
Próspero carnaval.
Sí, además en el último se borraron unos cuantos.
Último tertulión.
En el último tertulión del año se borraron unos cuantos.
Estaba en otra isla.
Y no queremos señalar, Brimi.
No queremos señalar.
¿Pasas nombre?
Sí, no, se borraron. Bueno, los que se quedaron sin pata de jamón y sin botella de vino.
Yo estaba aquí, un Brimi.
Sí.
Alguno igual estaba grabando alguna actuación musical que vimos en la madrugada del Año Nuevo.
Es posible.
Está en lo que es Melisa.
Es posible, sí.
Ahora, en el fin de año.
No, la gente...
¿Melisa se llama la presentadora?
No, Melisa no.
¿Cómo se llama la presentadora de...?
Eloísa.
Eloísa.
Sí. Y José Roja que sale siempre, sí, eso es verdad.
Un poco tarde salimos, pero sí.
No, pero para subir la audiencia.
Hombre, claro, es la expectación que tiene la gente en el pico, de que salga sumergido.
No les quiero distraídos, ¿eh?
En la franja de coincidencia, de 30 coincidencias.
Ya está como la revuelta de
Romero. Estábamos ahí, Pablo Motos nos ganó por 2 puntos.
En casa fue una sorpresa, porque no lo estaba anunciado. Tú te estás tomando tranquilamente tu copita y de repente aparece...
¿Les duró a ustedes?
José Roja, hombre, claro que duró, claro que duró.
No estaba viendo a la lechuza. Pensé que estaba
viéndole el producto canario.
Bueno, a ver, vamos a ver. Quedan 22 partidos, 66 puntos, 11 tiene el Tenerife. ¿Lo ves descendido, Alberto Contreras?
Me preocupa los 22 tertulios.
No te preocupes, encontraremos.
Es difícil, pero a ver, sí que es verdad que si nos quitamos el corazoncito de tinerfeñistas todos, una cosa son las matemáticas y las probabilidades matemáticas, y yo también digo que luego están las matemáticas creíbles y alcanzables, y las que son ya probabilidades matemáticas, pero que la realidad no te lleva a creer. Entonces, ahora mismo, estoy en el límite, ¿eh? Estoy esperando 2 jornadas, ver si arranca, y te da esa esperanza de poder decir, mira, 6 puntitos, y vamos viendo, porque estamos ahí ya. O sea, yo si después de estos 2-3 próximos partidos no hemos sumado un mínimo de 6 puntos, sí que te digo que quitándome el corazón de tinerfeñista y intentando ser realista, me veo más cerca de primera red que de salvarnos. Pero bueno, quiero contar que en estas 2-3 próximas jornadas, los jugadores que ya son los que tienen que dar ya el do de pecho, y Álvaro Cervera encontrar la fórmula de que por lo menos, joder, si hay que, perdón con la expresión, si hay que descender, que descendamos, pero matemáticamente en las últimas 5 o 6 jornadas. No que llegue el mes de marzo y nos veamos ya, como has comentado tú antes con Suáncar, en un récord negativo. O sea, yo espero que por lo menos muramos luchando. No que sea dentro de 3-4 jornadas digamos, ¡buah, esto ya es imposible! Pero estoy ahí, ¿eh? Estoy en el límite. Si me preguntas dentro de 2 semanas, ya te puedo decir. Veo que esto pinta de otra forma o estamos muertos. Pero ahora mismo, si en 2 jornadas no somos capaces de ganar esos 6 puntos, entrando ya en una segunda vuelta luego de farolillos, la cosa pinta muy mal.
¿Garza?
Yo es que hace ya más de un mes que me hice la idea de que el equipo está descendido. Otra cosa es que uno, en su condición sobre todo de birria, pues quiera pensar que existe una esperanza matemática, la que hablaba Contreras, o que existe un mercado de invierno del cual se puede salir mejor parado y con eso pensar en una remontada. Yo insisto, lo veo desde hace más de un mes descendido virtualmente, ¿eh? Objetivamente lo veo descendido. Pero, si es verdad que ayer, asumiendo que o contradiciéndome a lo que estoy afirmando, ayer salí planchadísimo, como creo que nunca había salido del estadio, ni de ver al Tenerife en un partido por la tele, ni de los 2 no ascensos de la última etapa, ni de los descensos que por edad me ha tocado vivir. Salí muy planchado, pero sobre todo por la bajada de brazos general del equipo en el último tramo. Eso es lo que a mí más, creo que más frío me dejó, más desolado me dejó, más abatido me dejó. Y lo empato, lo comento porque creo que es lo único, yo personalmente es lo único que le pediría al equipo de aquí a final de temporada. Yo sé que es verdad que es pedir mucho y es pedir casi una utopía, pero sí pediría que el equipo sea capaz de aquí a final de temporada, venga lo que venga, que yo insisto que creo que será un descenso, ojalá que no, pero creo que lo único que pido, yo por lo menos lo único que deseo y espero, por mi parte, es que sea un descenso digno, y un descenso digno lo asocio con entrega, con amor propio, con profesionalidad y sin querer individualizar, después si quieres pasamos a eso, no viendo determinadas respuestas de algunos jugadores que ayer a mí me dieron vergüenza ajena.
Roja.
A mí es que me gusta el deporte y me gusta el fútbol y me engancha el fútbol porque a veces pasan cosas extraordinarias y que uno no espera. Si pasara siempre lo que uno espera en el fútbol, pues al final todos acabaríamos aburridos y no estaríamos tan enganchados.
Sería baloncesto.
Entonces, no sería baloncesto. En baloncesto pasan cosas tan extraordinarias como que el Canarias se clasifique 9 veces seguida a la Copa y que equipos como el Barça lo tengan club este año.
Pero bueno, sí.
Eso es extraordinario.
Entonces, lo del Barça, ¿te refieres?
Sí. Las dos cosas son absolutamente extraordinarias.
No.
Entonces,
a mí no es maravilloso, pero no es extraordinario.
A mí, no, y es extraordinario. Teniendo en cuenta lo que hablaba Suanca, el potencial, del potencial social que existe en esta isla, el potencial
se dan
cuenta, oyentes, como cuando hablamos bien de esta isla deportiva, algunos...
No te preocupes, sigue hablando.
Es tremendo.
Que el ACB, el Valencia Vázquez, le está yendo bien.
Estoy llamar a Elorrieta a ver si ya...
Me lo acabas de quitar de la boca.
Haciendo un paréntesis, esto que me dice... Viendo el apoyo empresarial que existe en la isla al deporte, que haya un club que haya conseguido estabilizarse entre los grandes de un deporte como el baloncesto, que es de los principales deportes de la isla, me parece de España es absolutamente extraordinario. Dicho eso...
A mí me parece extraordinaria la aportación institucional que se hace en el Canarias. Eso sí me parece extraordinario.
Bien, otros clubes tienen una aportación institucional muy parecida, incluso superior.
Superior no.
Tenerife lo que te digo es que...
De todas maneras, no estaría mal hablar de esto, ¿eh?
Por cambiar.
Yo, hombre,
espérate que ya había dicho del Tenerife lo que te digo. O sea, ya había vuelto a...
Del Tenerife lo que digo es que a veces en el fútbol pasan cosas extraordinarias y yo no voy a ver al Tenerife hoy descendido porque me aferro a eso. Tengo claro que si el Tenerife no acaba descendiendo este año, probablemente sea la mayor proeza de la historia del club. Yo lo pondría al nivel de las semifinales de la UEFA, de las semifinales de la Copa, del mejor año con Heinke. Digamos que deportivamente el mérito de este equipo, si consigue no descender, estaría a ese nivel.
Bueno, es que será una segunda vuelta de órdago, sería.
Claro, y no solo eso, es que habría que revertir una tendencia absolutamente pésima y maligna, que es lo que...
Que es el gran problema.
Entonces, eso, pero luego añado, si me preguntas, ¿hay síntomas? ¿Ves síntomas? ¿Ves algún ingrediente para que aparezcan esas cosas extraordinarias? Yo no lo veo. Aún así, no voy a ver al equipo descendido hasta que esté matemáticamente descendido. Antes me niego a aceptarlo.
Primi.
Es que hago un resumen así un poco de todo, porque todos nos unimos a que vemos al Tenerife porque somos aficionados al Tenerife y nos agarramos a eso de los milagros y de que todo puede suceder, todo lo que hemos dicho, ¿no? ¿Y por qué ves al Tenerife si crees que está descendido? Pues porque es mi equipo y lo veo y todavía paso nervios y porque siempre tienes esa, lo que decía Roja, que pueda pasar lo imposible, que pueda vivir eso, ¿no? Ese gol en el último segundo... Y el Tenerife puede escapar a hacer una segunda vuelta que nadie más haya visto. Vale. Eso es desde la pasión. Desde la cabeza yo digo que el Tenerife está descendido. Pero aparte de los 11 puntos que tiene, yo empiezo a sorprenderme de que tú tengas... Tú ponías el ejemplo del cirujano que entra al quirófano y están operando, corazón abierto. Y, esperen, tranquilos. Pues lo cojo para mí. Digo, bueno, viene un nuevo consejo, que no tiene culpa de nada, y ve al Tenerife, moribundo, ahí está, último, 11 puntos, a punto de acabar la primera vuelta. Y yo veo una relajación, o un pasotismo, tampoco, no sé, como miro y a ver si los jugadores nos sacan de esta. Yo sé que esto no vaya a ningún lado, pero tengo claro que estos jugadores no nos van a sacar de ningún sitio. Estos jugadores no nos van a sacar de ningún sitio. Y esto que creemos, que los jugadores tengan vergüenza, que los jugadores den todo, que sientan la camiseta, que los jugadores por fin se den cuenta, que llevan una vuelta entera haciendo el ridículo. Todos y cada uno. Y yo no, ¿por qué tengo que esperar? ¿Qué ha ocurrido de extraordinario para que el sábado tengan otra actitud? ¿Qué ha ocurrido de extraordinario? Nada. Y ahí me uno al nuevo consejo. Si tú ves que está muerto, yo a día hoy, 8 de enero...
No lo digas.
Mínimo 3 fichajes.
Tres fichajes. Perdón, pensé que iba a decir lo contrario. Mínimo. Pensé que iba a decir que ya para el año que viene.
A ver, entras por el... Ya no por el callejón del combate, pero entras por el estadio. Y tal como está todo... Coges todo lo que hay dentro, metafóricamente. Todo lo que hay dentro ahí. Todas las oficinas, el estadio, Ciudad Deportiva, todo. Lo saco todo fuera, para que me entiendan el símil. Todo fuera.
Ponemos ahí en el pabellón.
Personas y todo. No, a la plaza. Fuera.
A la abajo, a la
se de... airea. Y todas las personas, venga, todos ustedes se van fuera. Y ahora empiecen. Uno por uno los voy llamando. Tú te quedas fuera. Tú te vas.
¿Qué quiero decir? Que tiene que haber una remodelación ya completa y total, que nosotros lo palpemos y en el vestuario se palpe. Porque en el vestuario lo que han encontrado es, entra un entrenador, claro, Cano, se va el entrenador, entra Pepe Mel, ahí entra otro. Sigo igual, me entra Álvaro Cervera y sigo igual.
No, espérate, y sigo mientras, igual. Y mientras, las críticas son para el entrenador.
Claro.
Las críticas son para Garrido y lo suyo. Claro. Que sí, que,
es que
tiene,
está todo que, igual.
Que están bien dirigidas las críticas, que no es que de repente digamos ahora, no tenía culpa ninguno, era toda de los jugadores. No. Pero que los jugadores se han ido de rositas.
¿Qué va a cambiar? Esto. ¿Pero qué, cómo, por qué van a cambiar? Dígame una razón. ¿Qué vuelco tiene ha dado el Tenerife? ¿Qué giro ha dado esa plantilla, ese vestuario? ¿Qué ha pasado ahí dentro? Porque ahí tiene que haber una bomba atómica y hacer despertar todo eso.
Venga. Pero es que lo que cambia...
El entrenador me viene y me dice, no, yo quiero un delantero.
Pero mire, ahora ya todos los ojos van a ellos, ya no hay más cambios posibles.
Pero Contreras, que no hay... Que
ahora ya igual, va a depender de cada uno...
Que les da igual. Que les da igual, que yo no digo que sean pasotas, que también lo pienso, que hay muchos.
Hombre, hay más implicados que otros.
Voy a poner un ejemplo, otra vez, un ejemplo gráfico. ¿Qué clase de nivel tienen estos jugadores cuando, por ejemplo, sale en, no sé si fue en TikTok, en las redes sociales, Fer Medrano, coge a su novia, es un ejemplo absurdo, pero es... yo creo que evidente del nivel.
Ha venido a coger el ejemplo del mejor jugador. Esta
coge, justo, ¿eh? Pues coge asunto. ¿No viste el vídeo?
No, lo novia, que vi el partido de ahí. Este
tampoco.
No.
Coge a su novia. ¿Y dónde sube a su novia? Dígame. A ver, ejemplo. ¿Dónde sube a su novia? Coge a su novia en brazos y la sube a dónde.
A su hombro.
Muy bien, Juanjo.
Me imaginaba yo que ibas por ahí.
Chico, no, a ver, dentro del nivel que hay, que me dice, primio, vaya bobería. Digo, no, es un ejemplo del nivel de concienciación que pone un jugador.
Pero fíjate,
es que está todo lleno.
Yo sé que esas cosas molestan. Molestó mucho, por ejemplo, después del partido del Burgos, Yanis Enayi estuviera celebrando, no se sabe muy bien qué, en un sitio ahí de tardeo de Madrid. Pero
fíjate, sí, pero no, pero es un ejemplo del nivel de concienciación.
Pero es que yo no quiero caer en el tópico. ¿Sabes? Porque aquí hay muchos tópicos cuando estamos en esta situación que acaban con cuatro encapuchados alrededor de la guagua del equipo a la llegada de un viaje. Y eso no es. Ese no es el camino. Entonces, hay tópicos que son. No corren, no sudan la camiseta, son unos mercenarios, no sienten el escudo. Eso. ¿Ustedes han escuchado a Nicola Mirotti? Las declaraciones hace un par de días, ¿no? De sí, yo no me siento español y tal. Claro, ¿quién esperaba lo contrario? ¿Quién esperaba lo contrario?
Se asustan lo que... Es que
claro, se asustan
porque
que...
Porque lo dijo.
Claro, pero entonces, ¿qué quiero decir con esto? Los jugadores que están en el Tenerife, muchos de ellos están de paso. Vienen aquí, intentan que les vaya bien y que al equipo le vaya bien, y se van. ¿Cómo te vas del Tenerife? Yo tengo una teoría, que hay clubes a los que tú llegas y o te va muy bien y te vas a un equipo mucho mejor, o te va muy mal, pero no hay término medio. O sea, del Tenerife no te vas a un equipo similar, nunca. Te vas a uno mejor porque rindes y funcionas, o te vas a uno peor. Analicen, los jugadores que se han ido del Tenerife, ¿dónde están? O sea, en equipos similares no suelen estar. ¿Por qué? Porque es un equipo en el que hay intensidad en el ambiente, hay un entorno fuerte, hay medios siguiendo al club... hay mucha gente en el estadio, hay mucha actividad en la parte institucional, no digamos en los dos últimos años. Entonces es un sitio que te tira hacia arriba o hacia abajo, pero no te mantiene en el mismo sitio, no te mantiene a la misma altura de tu carrera.
O sea, es un sitio que no es para cualquiera, entonces, ¿no?
Exacto. Vale. Exacto. Entonces, sí, ¿cuál es el problema?
Es un club lanzadera.
Que aquí alguien que no tiene ni puñetera idea de lo que es Tenerife, con perdón, ha estado gestionando este club deportivamente e institucionalmente los últimos dos años y ha tomado las decisiones que ha tomado. Y entonces han venido aquí jugadores que no tienen nivel para estar en el Tenerife. Pero el problema no es que no suden la camiseta. Yo veo actitudes ayer que a mí me parecen más propias del hundimiento anímico de la plantilla que de dejadez. ¿Que me duelen? Claro que me duelen. He colgado un vídeo... que es de Dazón, pero que lo puedes colgar en Twitter citándoles a ellos, del tercer gol, a Medrano trotando, mientras Teto corre a toda velocidad y se rompe para intentar corregir.
Esa Juanjo me va a perdonar.
A Marlos Moreno pasando absolutamente de todo cuando es él el que pierde el balón.
Me va a perdonar el jugador, Medrano en este caso, pero esa precisamente no es anímica. Esa, yo desde la grada lo que veo, me equivocaré seguro, es voluntario, o sea, a voluntad, quiero decir.
Yo no lo sé, yo lo
que veo. No, sí, sí, porque esa es la última carrera que no echa.
Le veo antes, un jugador físicamente endeble.
Antes de eso, Juanjo, y lo venías hablando en la transmisión, hay dos o tres pugnas en las que da vergüenza cómo va la pugna.
Sí, sí, claro, claro.
Da vergüenza.
No.
Si me van a hablar del hombro, que no juegue entonces, que diga, mira, yo no me veo capaz de jugar, tengo el hombro. Entonces lo dices como tantos en el fútbol, te quitas de medio y cuando estás recuperado, vuelves a estar dispuesto a jugar. O sea, hay una respuesta en este caso que no es anímica, Juan, es deportiva, profesional.
Pero estamos hablando, lo que quiero decir, José Miguel, a donde quiero llegar yo, es que estamos hablando de Adri Guerrero. Si tiene una cláusula en su contrato que se olvidaron de ponerle la liberación por descenso, ¿no? La que se deshaga el contrato en el caso de descenso a segunda vez y tal. Que lo grave no es eso. Que lo grave no es que Garrido y Guerrero hayan traído a Adrián Guerrero. Que lo grave es que han elegido fichar a Ángel por un dineral y no está rindiendo, fichar a Michael Mesa por un dineral y no está rindiendo, fichar a Luis Micruz por un dineral y no está rindiendo, y no hay forma de dar cambios de esas fichas, que son los que de verdad dan dinero, que del mercado de invierno no se sale, no se ficha, ahorrándote 100.000 euros de Adrián Guerrero o 100.000 euros de Álvaro Romero, que no es ese dinero, que es la mitad, porque ya hemos pagado la mitad de la temporada. No se sale así, se sale sacando una pieza gorda. ¿Entiendes? Se sale sacando a alguien que cobra 500.000, 700.000, 800.000 y diciéndole, mire, usted aquí no ha dado el rendimiento adecuado, vamos a llegar a un acuerdo.
¿Pero quién tiene que hacer eso?
Pero escúchame, vamos a llegar a un acuerdo, no renuncie usted a todo el dinero, porque eso no existe en el fútbol, eso es de amateur. Vale. Sentarse delante de un jugador del Tenerife, de un profesional del fútbol, a decirle, le voy a pagar hasta el día de hoy y usted renuncia a todo el dinero a partir de ahora, hasta el 30 de junio, es de amateur. Es una vergüenza, me avergüenza que alguien representando al Tenerife haga esa oferta. Me avergüenza. Porque eso es de amateur. Si al jugador le quedan 100.000 euros por cobrar, tendrás que tragar con pagarle tu trabajo que tiene que ser. Pues pagarle 30 en vez de 70. Ese tenía que ser tu trabajo. Pero para ofrecerle cero, pero estás loco, pero que te pones en contra al jugador en la negociación, que te pones en contra al representante, que en el mercado todo el mundo habla y cuenta. ¿Quién va a venir luego aquí si tú tratas a la gente así? ¿Entiendes? El problema no es Adrián Guerrero, que es un mal fichaje, rendimiento de facto. El problema no es Tomeu Nadal, que tendría que estar fuera de la isla porque él se quería ir, porque él habló con el club y le dijo, oye, que yo me quiero marchar, que te doy facilidades. O sea, si no has sido capaz de llegar a un acuerdo con alguien que te dice...
Que te lo ha puesto a huevo.
Que me quiero ir. ¿Cómo vas a llegar a un acuerdo con alguien que no se quiere ir, porque no quiere perder un duro? El problema es que estamos a 8 de enero... Y aquí el análisis era otro. El análisis era llegar y decir, ¿qué hay que hacer? Hay que sacar a 7 jugadores. Vale, ¿y cuántos hay que traer? A 5, perfecto. ¿Cuánto me cuesta eso? 1.000.000 de euros. Hay que buscar 1.000.000 de euros. Claro. Ese es el análisis.
Y el problema es que estás mandando a negociar las rupturas de los contratos con el que ha intervenido en los fichajes.
Claro.
O sea, la misma persona que los ha traído,
Alberto,
no
peleado,
puede negociar.
Peleado con Juan Guerrero. O sea, Juan Guerrero y Mauro Pérez, que no se hablaban, y uno de ellos está negociando con los que trajo el otro para que se marchen del Tenerife. Pero qué disparate es este, chico. Qué disparate es este.
El embudo puede llegar hasta el 1 de febrero, tranquilamente.
Y luego el tema de los jugadores, insisto. Evidentemente tienen que dar un paso adelante, evidentemente tienen que rendir mejor, pero aquí hay una dinámica, lo decía antes Rojas, que te está consumiendo. O sea, tú ayer encajas el primer gol, y después del primer gol, que es un error, pero que puede pasar, se autoexpulsa a Luis Micruz, se traga al portero un gol de córner, se rompe Teto en el 0-3, tiras al palo un balón que normalmente se va dentro, al exterior de la red un remate de Diarra que también se podía haber ido dentro tranquilamente. Es decir, te sale todo mal. No una cosa mal, no dos cosas mal. Todo lo que te puede salir mal, te sale mal. Eso es dinámica. Y la dinámica solo se cambia corriendo, trabajando, concentrándose, manteniendo los niveles altos de todo tipo, tomando buenas decisiones por parte del cuerpo técnico, ayudando al cuerpo técnico con fichajes. Pero es que no hay tiempo. El problema es que no hay tiempo.
Entonces, las decisiones, no las decisiones.
Claro. Por eso mezclo todo.
Ejecutar ya las cosas. Tienen que ser ya. No puede ser el mercado de primavera. Que no, que tiene que ser el de enero.
Claro,
el de enero, el de ya.
A todo eso se junta. Ya.
Porque díganme un jugador en la mesa. A día de hoy, un jugador que esté dando el mínimo nivel. El mínimo. A día de hoy. Antes hablábamos a principio de temporada de Diarra, Luismi Cruz.
Serio. Bueno, Luismi Cruz hablabas tú.
Está tan mal Primi que porque
alguno hay, está hay
tan,
alguno.
Está pero tan es que, mal porque está en el sitio que está, precisamente porque
pero es que todavía es más simple. Es que no sabemos ni cuánto dinero hay en caja.
No hay ninguno.
O sea, estamos con una auditoría interna porque no sabemos o no nos fiamos porque como el papel lo aguanta todo, casi todo, pues ahora resulta que lo que decía, los números que decían en la junta a lo mejor son o no son. O sea, y hasta que no estemos seguros, pues resulta que tampoco podemos tirar de la casa para hacer fichajes.
No, lo que sí sabemos es que el espacio salarial es cero a día de hoy. Y que, por tanto, hay que sacar futbolistas.
Hay que sacar, exacto.
O tener ingresos extraordinarios.
O vender.
Aarón. Y para tener ingresos extraordinarios hay que vender futbolistas.
Aarón.
Aportar dinero desde el accionariado. O conseguir patrocinio.
Pídele a Garrido.
Pero es que eso es hoy. Eso es hoy, 8 de enero, claro. Que el problema es ese. El problema, insisto, es que tenemos al enfermo con el pecho abierto, una hemorragia que no sabemos de dónde viene, y hay que solucionar eso porque se nos muere.
Y tiene miércoles, y tiene un partido aquí el sábado, el Castellón. Y todos dicen, se le puede ganar al Castellón. ¿Qué argumentos hay para decirle que se puede ganar al Castellón? ¿Qué argumentos podemos tener?
El argumento se llama fútbol, Primi. Es tan sencillo como que el entrenador de Tenerife y su cuerpo técnico estarán pensando ya cómo le meten mano al Castellón el sábado, con qué jugadores y de qué manera. Y en algún momento, si conseguimos que los niveles de concentración, de atención, de mínima inteligencia táctica, de acierto, de esfuerzo, de sacrificio, se eleven, y aguantamos en vez de 30 minutos, aguantamos 45, a lo mejor resulta que nos vamos al descanso 1-0. Y después estamos 45 minutos con el culo pegado a la portería
y marcar un gol
y lo gana
en Liga.
Desde el 30 de noviembre. Pero si los datos son...
Sin marcar un gol en Liga.
Desde que le marcó al Elche aquí en casa. Ha sumado un punto de 21. 6 derrotas y un empate. Un punto de 21. Pero ¿quién tenía que haber visto esta situación antes? ¿Cuánto llevamos diciendo aquí que había que cambiar de entrenador? Si es por lo que yo he dicho, te hubieras ahorrado el Córdoba, el D, porque luego no se jugó, el Huesca, el Burgos y el Levante. 5 partidos.
¿Y tú crees
que
con el cambio
más hacia atrás, Juanjo, porque medio
hubieses hecho algo?
Medio en broma, medio en serio, cuando la visita al Racing hablamos medio en broma, medio en serio, de la posible vuelta a Cervera.
No, claro.
Estábamos en la jornada.
Claro.
5 horas, 6.
¿Y ustedes creen que el problema está ahí?
Sí, ¿sabes por qué? Hombre,
porque en aquel momento sí, ahora el problema no está ahí. Ahora es que no lo arregla nadie, ya, quiero decir.
Ahora
puedes traer un entrenador cada 2 semanas. Claro, y que igual te toca la lotería con el noveno, o sea, no lo vas a arreglar
tú
por ahí.
Tú tenías un dedo engangrenado y ahora ya te no sé si escapas la pierna. Entonces,
en predicciones de agosto,
Primi,
dije que Masiño no bajaba...
No, y cuidado.
Voy a acertar
el Primi, que el problema no está por ahí.
Voy a ser pleno, porque sí me hizo un buen partido contra la Osasuna, que yo dije, van a traer a Álvaro Cervera, va a ser un partidito, un empatito, oye, se ven otras cositas. Y ese fue el partido de Osasuna, y digo, y después va a venir otro y nos va a meter 3. Voy a tirar las cartas.
El tema de un entrenador como Álvaro Cervera encima es que ahí sí que, o sea, ¿qué haría yo? O sea, ¿qué creo yo que haría el Cervera en otra situación, no? Pues seguramente el sábado apostar por un 0-0.
No perder.
¿Por qué? Porque tienes que solidificar tu portería, que los jugadores vayan ganando confianza, que insistan en los conceptos defensivos, que no se despisten, que no cometan errores y decir, bueno, no gané, pero tampoco perdí. El problema es que
lo que dijo él, que le gustaría que el equipo compitiera y que para él competir es llegar al final del partido con posibilidades de ganar.
Y probablemente Juanjo apostaría por algún jugador que desearía tener y no tiene, lo tiene muy cerquita. Y que precisamente por el problema que hay de dejar salir, que no es poco, y que a mí me parece más difícil para el club generar las salidas que no las entradas.
Pero no estamos viendo, insisto, no estamos viendo que no da el dinero. que no hay espacio salarial para hacer lo que quieren hacer. No
tiene
lo
que haber
bien.
Salidas sí o sí, si no, no viene...
No. Lo que tiene que haber es inversión.
Poner.
Hay que poner dinero ahí, y el dinero puede venir del Al-Khattijiyya, de este, como se llame, que quiere comprar a Aarón Martín, de la empresa Pepito de los Palotes S.A. porque pone 150.000 euros, o de un accionista que ponga el dinero. Pero tiene que haber dinero, que no da con el que hay.
Es que es la única vía, Juanjo, que te permite hacer una entrada manteniendo transitoriamente o incluso hasta final de temporada jugadores a los que ahora quieres dejar salir y parece que no vas a conseguir un acuerdo.
Pero es que hay otra,
es la única vía.
Hay otra cosa importante sobre eso. Tú tienes que dejar salir y después tienes que convencer a jugadores que vengan a jugar al último clasificado de segunda división con 11 puntos.
Pero eso insisto, ¿claro? Más.
A ver, eso, a ver, dentro de la, ¿a quién convences tú?
Dentro de la dificultad, Primi, es más sencillo. Salvando las distancias, que son siderales.
Sí, sí, José Miguel.
Ayer lo explicaba Rafinha ayer, me parece,
sí.
en una rueda de prensa del Barça. Venía a decir, quise entender que venía a decir, cuando le preguntaban, que bueno, tú sabías dónde venía, hablando de la situación del Barcelona, de la precariedad económica. Y decía que bueno, que sí, venía a reconocer que sabía dónde venía, pero bueno, que hizo un voto de confianza, o que el Barcelona, venir al Barcelona era lo suficientemente goloso como para obviar esa crisis.
Y venir al Tenerife lo suficientemente goloso.
Insisto, salvando las distancias.
Salvando las distancias, pero...
Puede darse el caso de que tenga jugadores que aún a sabiendas de todo eso que le trasladan, diga, pues no, vengo.
Mira, eso es otra que sabría alguien con cierto nivel de experiencia en la dirección deportiva. ¿Dónde está el mercado del Tenerife en este mes de enero si quiere fichar pronto? ¿Fuera o en la primera ref? No hay más. En segunda división o en primera división, los que no están jugando en primera o los descartes de segunda van a esperar a los últimos días. Van a elegir a alguien que tenga 8, 10, 12, 15 puntos más que tú. Entonces, ¿dónde está tu mercado? ¿Primera ref? O fuera de España.
Jugadores que prometan los jugadores de lago extranjero.
O conociendo la manera de trabajar de Álvaro Cervera en la Ciudad Deportiva. No, no digo que esté todo, ni muchísimo menos, pero alguna solución tiene. Si no ha cambiado su manera de ver fútbol, y creo que no ha cambiado. Quiero pensar que no ha cambiado.
Dos veces.
El segundo aviso que doy.
Sin nombrarlo, se ha referido a alguien sobre el que vamos a hablar ahora, porque lo ha hecho también Mauro Pérez en rueda de prensa en la presentación de Fabio González, pero... Escuchen unos consejitos antes.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Y diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, COPE, ahí está. No llega Lewandowski, Koundé. ¡Busca el raro! ¡Qué buena jugada, Mbappé!
¡Se la ha robado solo! ¡Se la quiere llevar el noruego! ¡Solo Correa! ¡Correa! ¡Correa!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Ópera de Tenerife, Trouble in Tahiti, de Leonard Bernstein. Una sátira sobre el sueño americano con toques de jazz, en la que Sam y Dina lo tienen todo, pero no parece ser suficiente. 18, 19, 25 y 26 de enero. Entradas desde 20 euros. 10 euros para menores de 30 años. Tu lugar en la ópera, Auditorio de Tenerife.
Son los más grandes del deporte y están aquí.
Carolina Marín. Hoy está sentada aquí en el estudio del Partidazo.
Me quiero retirar una pizza de bádminton.
Luis de la Fuente en la sintonía del Partidazo.
¿Qué tal, mister? Buenas noches. Las declaraciones de Vinicius.
España no es racista.
Y esto no ha hecho más que empezar.
Marc Márquez.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Número uno del pádel.
Fernando Velasteguín.
Hola, Juan. Hola.
Joaquín Sánchez.
Buenas noches.
Únete esta temporada al Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número uno del deporte.
En Canary Colchón tenemos precios locos para que tú puedas dormir bien. Que en estas fiestas hay que estar preparado. Pax Picolín Colchón Base más Almohada desde 379 euros. Consulta medidas y resto de ofertas en Canary Colchón.
Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com. Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
Diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Pueden enviar sus mensajes al 610-1080-11, 610-1080-11, que los iremos dando salida, iremos leyendo poco a poco cuando podamos en este ratito. Pero quiero que escuchen en primer lugar a Mauro Pérez hablando sobre Jorge Padilla, que es la persona, el jugador al que se refería José Miguel Galarza sin nombrarlo.
Es una posibilidad que hemos estudiado y que hemos analizado y barajado seriamente. También tenemos que tener en cuenta qué va a pasar en el transcurso del mercado hasta el 31 de enero y sabiendo el gasto que supone también inscribir un jugador, porque tienes que desinscribirlo en el B para inscribirlo en el primer equipo. Es una opción real y seria que tenemos en cuenta.
¿Qué pasa,
Pico? Yo me alegro que sea una opción real y seria.
¿Por qué resoplas, Pico?
Chicos,
¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene ahora?
Es que, no sé, no lo conozco de nada, le tengo hasta cariño.
¿A Jorge Padilla?
¿A Jorge o a Mauro?
A Mauro, pero de verdad, es que yo lo siento mucho. Yo, ¿cómo puede ser él todavía el portavoz o el director deportivo del Club Deportivo Tenerife?
Pero Primi, perdona, esta de Jorge no se la apuntemos a Mauro, esta de
que
Jorge
me da igual, que
es del que
es
estaba, vivirlo. Perdona, del que estaba por encima de Jorge, que apuesta por lo de Gianni Senaggi, que algún día nos enteraremos, porque al final en el mundo fútbol se termina sabiendo casi todo, nos enteraremos de qué había detrás de ese fichaje o de esa sesión. Y cómo un jugador de tu casa, al que has tenido exiliado formándose en las últimas temporadas fuera de casa, con un ascenso con el Racing de Ferrol a segunda, como a la vuelta, saliéndose en pretemporada, porque el Jorge Padilla que yo veo el primero de septiembre, no creo que de repente del 31 de agosto al 1 de septiembre explotara. Quiero decir, venía de una pretemporada en la que viene físicamente, vamos, todo, o sea, en su mejor versión física, y cuando ya lo ve jugar, viene en su mejor versión futbolística de siempre. Y yo siempre digo en estas cosas lo mismo, o sea, si tú me dices que el Giannis que vayas a traer de fuera mejora a tu jugador con más proyección de la cantera, me callo, digo, mira, no nos da para más, la cantera no nos da para más, o el trabajo de la cantera, o los jugadores de la cantera. Ahora, cuando hay casos tan sangrantes como este, en el que sabes positivamente que valores de tu segundo equipo, como mínimo, y mira que el mínimo lo ha puesto fácil un Giannis de la vida, te lo van a mejorar o te lo van a igualar, chicos. A mí que me expliquen cuál es el motivo.
Yo que tienes razón.
¿Cuánto creen que se le lo está pagando a Gianni Senaggi? Porque tiene segunda ref.
Mejor no lo diga.
Tiene segunda ref. Jugador de la cantera del Betis.
200.
¿Cuánto?
200.
¿Más?
Yo dije una
cifra. Iba a decir lo mínimo, y lo mínimo creo que son 150.
La cifra ya por encima de lo que creía. Porque la pregunta invitaba claro. A que dijeras más, ¿no?
Sí.
Más.
Jodova.
Y hay una cosa que se ha puesto de moda en el fútbol,
pensando,
¿no?
Pensando, por ejemplo, que Ángel, con el recorrido que tiene, son
sí.
800.
Sí.
Pues tiro para atrás, ¿no? Si ya sí. Se desarregla, dice tú. Bueno, viene el Betis y es para traerlo para acá y tal, era sub-19. Se vuelve a tirar para arriba, 200.
Más. Y luego, prima de fichaje. Prima de fichaje por un jugador cedido, no de segunda cedido. Ref.
¿En las sesiones también hay prima de fichaje?
Prima de fichaje.
¿Cómo cambia el fútbol?
Pero estoy de acuerdo en lo que decía Galarza, en decir que tiene a Jorge Padilla.
Lo que pasa
es que me descorazona.
Perdona, prima, una cosa. Si pudiéramos conocer, yo no los conozco todos, ni tengo los contratos delante, si pudiéramos conocer los contratos que se firmaron en el mercado de verano de esta temporada y en el de la pasada, pero fundamentalmente en el de esta temporada... yo creo que nos escandalizaríamos, ¿eh?
Las entonces, manos a la cabeza se valen más de uno.
Claro, pasa que, claro, cuando te sale en rueda de prensa hoy Mauro Pérez a referirse a lo que se hizo entonces y tú has traído a Marlos Moreno, pues chico, ¿qué quieres que te diga? Porque oye, a mí hay una cosa que sí me gustaría dejar clara en ese aspecto, la responsabilidad de cada uno. Y hablamos mucho de lo que hicieron Garrido, Guerrero y compañía, de los fichajes del Tenerife de este año, Salvi, Diarra, Adri Guerrero y Gianni Senaggi son de Juan Guerrero. Pero Michael Mesa, Gallá, Rubén Alves, Juande, Marlos Moreno y Cantero son de Mauro Pérez.
Y todos son de Garrido.
Y todos son de Garrido, efectivamente. Entonces, claro, yo al director deportivo que ha traído a la isla a Michael Mesa con el coste que ha tenido, a Gallá, a Rubén Alves, a Juande, a Marlos Moreno y a Cantero, no le puedo poner en las manos el mercado de invierno.
Que no.
Y no me digan ahora en privado, no, si Mauro no toma decisiones, tranquilo. No me lo digan en privado, porque yo lo que veo es que hoy estaba en la sala, en la rueda de prensa de presentación de Fabio.
¿Pero quién las toma entonces? ¿Quién toma las decisiones del Tenerife? ¿Quién tiene que hacer el Tenerife de enero? ¿Quién tiene que salvarnos?
Yo sé quién.
Jorge Padilla.
Yo sé quién tenía que haberlo hecho.
Mauro con Ayoce ahora.
Yo sé quién tenía que haberlo hecho. Un director deportivo competente.
Y nada más llegar.
Claro.
Nada más llegar.
Claro.
El día siguiente de la Junta de Accionistas, un director deportivo y un entrenador. Al día siguiente.
Soy más generoso que tú, incluso el 23 de diciembre, el lunes. 6 días después, ahí, el 23 de diciembre, el lunes, que acabó la liga en 2024, tiene que estar aquí sentado en un despacho el director deportivo nuevo, diciendo este y este fuera, y tenemos que traer a 4 jugadores o 5 jugadores en estos puestos. ¿Eso es así?
Totalmente. Pero es que estás último, que no se han dado cuenta, que están último, con 11 puntos, que no marca un gol desde noviembre. Que no se han dado cuenta que tienen que tomar decisiones arriesgadas, pero que ya no son arriesgadas.
Y a lo
que
mejor...
no es arriesgada, que ya el paciente está ya en coma profundo.
Sí, ya juégatela.
Esto ya quema. Mira, sí. Peor no va a ir, pero me la voy a jugar.
Claro.
Me la voy a jugar con algo. Mira, no salió. Me la juego. Lo que no puede ser es que la decisión que tome Raico es echar a Pepe Mel.
Que está bien tomada.
Bien tomada, la echa en una... ¿Qué fue? Una rueda de prensa, sí. En una rueda de prensa y dice, no, va a jugar este partido y después ya no sigue.
Mal anunciada, bien tomada.
Pero de loco, pues empezamos...
¿Cómo fue?
Empezamos bien. No, nuestro director deportivo va a seguir siendo Mauro. Vamos a darle otra vez otra oportunidad. Mira, con perdón, que seguro que nos está escuchando, pero que hay que ahora está Manolo Peña. Claro. Es una broma. Es una limpieza.
Contigo.
Dices tú, es que entras nuevo a un sitio y entras... Vamos, eres Superman ahí dentro, por la puerta dentro de la oficina. Usted fuera. Yo soy el dueño. Eso lo hacen la gente con personalidad.
Pero sobre todo después de escuchar el discurso que dio en la Junta de Accionistas, que parecía que iba a ser casi
sí,
eso, ¿no?
Yo tengo una duda.
Al Salón del Oeste con las dos pistolas y empezar ahí a repartir tiros, pero parece que se encasquilló.
Me manda un mensaje a Humberto Gonar que si puede titular mañana Primi Rodríguez carga contra Manolo Peña.
si puede poner, se lo carga.
Alberto, iba a decir algo.
Bueno, decir...
Que
si después de que como director general no está Pozas, yo la duda que tengo es, ¿han cogido a Juan Amador de momento como gerente hasta que tengamos un director general?
Juan hizo lo que hizo en la Junta.
Y bastante hizo.
Capotazo y vamos, y en su casa que está, como debe ser.
Es que no hay, tú no puedes, yo perdón que insista, pero de verdad, tú vas el sábado y dices, no, y la ilusión. La ilusión es solamente esa pequeña esperanza por decir, mira... Para que después, si sale, que no va a salir dentro de 5 meses, no, yo sí lo sabía, yo sabía que era.
Tú no sabías
que iba a caer en 8 el sorteo de la lotería. Venga ya. Es como todo tiene ese.
¿Tú no crees que si el dueño del Tenerife de ahora fuera de Arkansas? Bueno, digo otro país, de Groenlandia no puedo decir ahora.
De Mallorca no sé si es de Arkansas o de Milwaukee, pero de allá, ¿eh?
De Groenlandia no puedo decir ahora porque no sabemos si es danés o americano. Sí. En este momento.
De Singapur.
Está la cosa ahí, está la cosa en disputa ahí, ¿no? Sí. Francés, neozelandés, de Singapur mejor que no, chino, no diría, oye, el 9 y el 18 nos cuesta muy caro. A lo mejor hay que sacar a uno de ellos o a los dos. ¿Tú no crees que dirían eso?
Y más también. Y Michael Mesa igual.
O Michael es dispararte en el pie. Porque te comes la amortización completa del fichaje.
Bueno,
y lo sacas
no,
ahora.
No lo sé económicamente como...
Pero a mí me sorprende...
Contablemente, ¿cómo sería?
Me sorprende que las decisiones... Es que yo creo que para reactivar una plantilla, a veces es cambiar de entrenador, pero cuando la situación está ya en el nivel en el que está la del Tenerife, igual hay que ver también que se toman decisiones drásticas. Y yo, no, mira, tú y tú fuera.
De hecho, ayer en la rueda de prensa, y es extraño, Cervera casi apuntó más hacia la parte de arriba del equipo que hacia la parte de atrás.
Sí, sí.
Obviamente, porque sabes que ya no le vale con la receta habitual de no perder. Este equipo tiene que ganar desde ya. Y para ganar con el fútbol de Cervera necesitas unos delanteros que te marquen las diferencias. Yo el mejor equipo de Cervera, recuerdo, es el que tenía a Jose arriba. Claro, a Jose era Benzema en segunda división, y aquel equipo era brutal porque tenía la solidez que le daba Cervera y tenía un delantero que te marcaba las diferencias. Jugar a lo de Cervera con los delanteros que tenemos ahora, en fin, pues volvemos a lo que...
A mí me sorprendió que ayer alineara a Enrique y Ángel juntos.
A mí también.
Porque yo creo que su fútbol necesita de un delantero más rápido. Y ni Ángel ni Enrique están para eso. Entonces,
¿y quién?
Pero es que no tiene...
Yo ayer, Enrique y Cantero.
Pero Cantero
lo ve más tirado a una banda.
La forma del otro día. Sí, es que a mí me gusta más en una banda también, pero como no tengo otro.
Ah, bueno.
Claro, es que yo diría a lo mejor, a la espera de que llegue un fichaje, de verdad, un fichaje, ¿no? Alguien de fuera. Jorge Padilla. Que sé que ayer no podía, que no estaba inscrito, pero hay que trabajar para eso.
Mira, ¿no? en esta situación, si no fuera por estos 11 puntos...
Rapidez,
y la debacle en la que se ha metido Tenerife...
Si tú tomada la decisión de contar con Jorge, tú tenías que haber podido contar con Jorge el sábado contra los...
Pero es que tú dices que porque resoplaba cuando estaba escuchando a Mauro. Y una de las cosas por resopla, lo que dijo de Jorge Padilla, no estamos en época de valorar, estamos viendo, bueno, ese era un estudio, a ver si el verde, qué es lo que nos dice el verde... Que hable con el verde.
Pero, primi, que tienes, verde. Tienes que dejar.
No es momento de eso. Vamos a ver.
Hay un problema material. Y es que si no sacas a un jugador, no puede entrar Jorge Padilla. O se llame.
Pero que no puede ser.
Ha entrado Fabio como ha entrado.
Pero que no se puede.
Ya no te quedan más balas como ese.
Que no se pueden tener excusas. Lo que hay es que trabajar rápido. Pero rápido, ya no digo no, bien,
excusa,
pero rápido.
La excusa la ha venido a decir a José García, si todos hemos querido entender, ha dicho claramente que hay una indisponibilidad económica.
Tiene que ser jugadores.
Sí, pero
mientras esa indisponibilidad no cambia, no puede sacar ningún
jugador. Ya tiene que estar fuera.
Con lo que yo creo que estamos todos de acuerdo es que la urgencia que había en esta isla hace un mes de sacar a Garrido del club, o por lo menos de las decisiones del club, que estaba involucrada desde la presidenta del Cabildo al último de los aficionados del Tenerife, tenía que ver básicamente con salvar al equipo, que a nosotros los nombres nos dan lo mismo, lo que nosotros queremos es que el equipo no se vaya a primera ref, y la presión que existía en esta isla por sacar a Garrido y que llegara Raico, porque era el que levantó la banderita de yo quiero dar el paso, era por salvar al equipo. Lo que no puede ser es que ellos entren y un poco mantengan la inercia de las cosas como estaban. Ustedes, claro, si han entrado, tienen que tomar decisiones porque para eso están ahí.
Claro.
Sí, es como si estoy fuera, ¿no? Y digo, quiero entrar, hay que salvarlo, vamos allá, voy a dar el paso. Y cuando entro digo, ¿cómo está todo aquí, no? Madre mía. No, chico, querías entrar porque estaba mal. Entonces, claro, esto puede sonar a, están ahí rajando. No. Si yo lo que le digo a Raico García y a los suyos es, aceleren. Sabemos que es difícil. Sabemos que solo llegan 3 semanas. Sabemos que les estamos pidiendo demasiado. Aceleren, inténtenlo, vamos allá. Si vamos a estar detrás, empujando, eso es lo que yo digo. Y luego, yo creo que aquí hay que exigirle a todos, ¿no? O sea, yo, ayer, por ejemplo, ya saben que yo, más cerverista que yo, pues hay pocos, ¿no? A mí ayer me parece que hay un par de errores de la presencia de Enrique y Ángel juntos. A mí no me gusta.
Y que no se vio,
la de Bode,
y que no se vio el equipo de
la
Cervera,
pareja Bodiger y Arra,
que se pensaba.
A mí tampoco me gusta.
Y voy a adelantar otra cosa. Y no es criticar. Para mí, por ejemplo, Edgar Badía me parece un buen portero. Pero también digo una cosa. Lo he dicho antes, no lo he dicho aquí porque no ha venido, pero Edgar Badía, nosotros vamos a tener problemas de balón parado, porque Edgar Badía no sale debajo de los palos. Nunca ha salido y no va a salir. Nunca ha salido y no va a salir. Y es más, nosotros estábamos acostumbrados a un tal Juan Soriano que nos impedía tener que tuviéramos ocasiones de gol en contra porque él las evitaba saliendo. Y estamos acostumbrados a eso. Y Edgar Badía, por ejemplo, el primer gol de Osasuna es un balón en el que el portero tiene que salir. Y no sale. En el gol de ayer, que no mira al de adelante ni de atrás, balón al primer palo, y tiene ese problema. Y vamos a tener ese problema. ¿Por qué digo esto? Porque si un equipo sólido como el de Álvaro Cervera, por ejemplo, como contra Osasuna, te lo chafan los dos primeros córners.
Sí, es verdad. Pues eso es verdad.
Se te cae el equipo.
Pero yo sigo. Yo no sé si hay futbolistas. Hay futbolistas que los que están. Cuando estás dentro, cuando estás entrenándolos, te engañan más. No sé muy bien. Es que para mí no hay ninguna explicación para la apuesta constante por Marlos Moreno. Es que no lo entiendo. Yo no le veo nada.
También lo sigue.
Nada. No le veo nada. Es un jugador de mentira. Que por cierto, ayer se encaró con unos cuantos aficionados a la salida del Heliodoro.
Empezamos chico, los problemas.
Porque yo, por ejemplo, a Cantero ayer, a mí no me disgustó, Cantero, no. La segunda parte. Y se ve que es un jugador que tiene cierto desborde, que luego decide mal, vale, pero yo le veo cosas.
Hay un matiz importante en lo de Cantero y habría que, de alguna manera, decirle que el rival del sábado que viene es el Levante y el de la siguiente semana es el Levante.
Sí,
y porque, hombre, también...
Puntito de motivación de ayer, sí.
Efectivamente.
Sí. Eso es verdad.
Es que tampoco en el equipo que futbolísticamente, yo no reconocía el equipo de a Cervera en el campo. Ni siquiera en la primera media hora.
Yo sí.
Y contra los Osasuna.
No lo reconozco.
Yo pensaba un equipo más solidario, más difícil, más correoso. Pero no. Vi un equipo, el primer gol, parece un equipo de Pepe Mel.
Sí, el 0-1 sí es verdad.
Parece un equipo, tipo
mal colocado, con la presión desajustada.
Abierto.
Con un central despistado. Yo, a día de hoy, fíjate, lo estaba pensando anoche en casa, mientras avanzaban las horas de la madrugada. Digo, si yo me tengo que quedar a día de hoy con Gallá o con José León, me quedo con Gallá. Te lo prometo. O sea,
eso era tú en la cama a la 1:30 de la mañana, estabas pensando, ¿eh?
En el sillón.
Allá
en el sillón.
No, a la 1:30 ya tenía el sueño tomado y ya se había olvidado Tenerife.
No, a la 1:30 todavía no. En el sillón. Sí, es que digo, Gallá es un jugador limitado, pero él lo sabe. Entonces, intenta no complicarse. Y a mí me parece que de un mes para acá, cumple.
Yo ya dije que lo más parecido al Germán que llegó aquí, y sí, siempre recuerdo que Germán mira dónde salió después, y mira dónde acabó.
Sí, es un jugador que cumple. Pero José León de esta temporada, José León Bernal de esta temporada, el de la pasada ya apuntaba maneras, ¿eh? Porque ha ido decreciendo en su rendimiento. Pero el José León de esta temporada me parece una absoluta calamidad.
Sí, es que si te pones a mirar jugadores, el Baldo que...
Bueno, Baldo en la primera parte, por primera vez yo vi al Baldo que conocía, el de la primera parte, en la segunda parte ya...
La segunda parte sí, no lo cambiaron, pero sí es verdad que tú ves futbolistas que no están a su nivel, porque como dice Primi, tiene razón, no hay nadie a su nivel,
no.
Pero tú dices, bueno, yo Melot, oye, ha cometido errores, algunos nos han costado goles, no está bien, pero yo creo que con lo que lucha, con lo que pelea, lo que tal, yo lo pongo.
No, claro.
Yo el sábado... Entre Gallá y José León, para acompañar a Sergio González, que entiendo que va a jugar seguro, sabría decir, ¿eh?
Pues jugarán Sergio y León, supongo, porque es verdad que Sergio mejora dentro de ese León, al que todos nos referimos como en su peor versión en el tiempo que estaba en la isla, es verdad que Sergio lo mejora a León, o sea, lo mejora un poco.
Mejora que tiene al lado, sí.
Exacto, estando como
está. Los centros que elige ayer, sinceramente, Álvaro Cervera, Diarra.
Yo ahí discrepo porque además había dicho, me llamó la atención porque en alguna rueda de prensa había dicho Álvaro que no veía, me parece entender,
que no veía
a Diarra, efectivamente.
Sí, sí. Juega con Bodiger y Diarra, no sé, me pareció dos puntos.
Teniendo a Aarón, ingenuamente pensé, digo, a ver si es que lo están protegiendo porque se viene el traspaso inminentemente, se ve que no.
Ha dicho además, mira, esto decía Mauro Pérez sobre Aarón Martín hoy cuando le preguntaban si tenía oferta por él o no. Ya saben que ayer contamos que Aarón Martín tenía el interés de varios clubes, del Al-Qassiyah y del Al-Ahly.
También son todos iguales.
El Al-Ahly, por cierto, es donde juega Eric Espósito.
El Al-Ahly de donde está Nacho y demás. Escuchen lo que decía hoy Mauro Pérez sobre Aarón Martín.
Todos los futbolistas son susceptibles a poder salir en algún momento. Es decir, por muy intransferible que sea un jugador, si al final llega una oferta que no puedes rechazar, pues evidentemente se convierte en transferible, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, en ese sentido, y más el Tenerife, la situación en la que estamos, pues estamos siempre abiertos a escuchar. Otra cosa es que se tome la decisión, ¿no? Y actualmente no hemos recibido ninguna oferta por Aarón. Sí nos consta que puede haber un interés, pero efectivamente no tenemos ningún tipo de propuesta por Aarón.
Esto decía Mauro Pérez.
¿De cuánto se supone que era la
se interés? Habla de hasta 2,4 millones de euros.
Madre mía, el fútbol.
Dice 2 y ya está en Qatar.
Hombre, vamos. Es que el fútbol...
Pues todo, ya está allí. Ya está allí.
Te diré.
¿Hay algún bonus, algún empleado de la Ciudad Deportiva por proyección de jugadores convertidos en venta?
Johnny Vega, no sé si existe el bonus. Lo trajo Johnny Vega el año pasado.
No, este es de los marcianos.
Este es de los marcianos de la otra etapa.
La poca esperanza que tiene.
Son de los que vinieron de Marte.
Como todo lo que
nos acordamos de los que vinieron de Marte.
Se hace bien arriba, o lo hace Johnny Vega, o no tiene autor, pues entonces...
Es que todavía siguen saliendo jugadores marcianos, una cosa curiosa.
Sin autor.
Anónimo.
¿Qué pasa? Que con esos 2,4 en el supuesto, en la hipótesis que...
No, lo decía el primo, perdona rápido, porque ya la suma debería por 8 o 9 millones. Y ya perdí la cuenta de lo que han generado los técnicos marcianos con jugadores marcianos.
¿Sabes que esa inversión? Sí. Es que me lo veo venir. El Tenerife es blanco y en botella. Me lo veo venir. No, eso vamos a utilizarlo en el verano del año que viene.
Porque, lo que haría yo. Porque...
Estamos aguardando el dinero para mañana.
No los 2,4. Es imposible gastarte 2,4 millones en el mercado de invierno. Imposible. Y acertar. Porque no tiene, o sea, es que no lo vas a conseguir. Con lo cual, lo que tienes que hacer ahora es gastarte yo creo que alrededor de 1 millón de euros está bien, entre rescisiones y fichajes, 1.200.000, 1.400.000, hay que estar dentro para saber la cantidad, y yo creo que este club tiene que reservarse dinero para el verano. Pase lo que pase, porque si desciendes a primera ref, ni te cuento, con el bajón de ingresos que vas a tener sin la tele. Pero si te quedas en segunda división, cuidado, que se viene un mercado muy en complicado. Segunda división... en el que ya no vas a tener la cantidad de dinero que tenías por la ampliación de capital. Tienes bastante menos. Con lo cual, igual nos llevamos una sorpresa con el tope salarial del Tenerife de la temporada que viene. Ojalá nos veamos en esa, en segunda división.
Ojalá nos veamos.
Que cuanto menos tengan, mejor lo hacen.
Claro.
Eso también lo tengo claro yo, ¿eh? O sea, a mí me parece que los años que más apretados hemos estado, mejor hemos fichado.
Y conservarán el banquillo.
Lo que pasa es que para eso
pueden estar tirando para arriba a buscar ya...
El único matiz de eso, primio, uno de los matices es que Cervera ha llegado a final de año. A final de diciembre, no en julio.
Cervera no va a ser culpable de nada.
Lo digo porque, vamos a ver, lo digo porque el mejor valor que te puede dar Álvaro como entrenador para el Tenerife, ya lo demostró en otra ocasión. Esto lo puede dar la temporada completa.
Lo primero de todo, aquí no se habla mal de Álvaro Cervera.
Por supuesto.
Y si se habla mal, lo hago yo con la boquita pequeña.
Por supuesto.
Ustedes no están autorizados para eso.
Ayer acertó en todas las tomas de decisiones.
Y si no acertó es que no la entendiste.
En todas.
A mí, fíjate.
Si hubo algo en lo que no te pareció equivocado es que no lo entendiste bien.
El tono de la rueda de prensa de Cervera a mí me extrañó.
¿Por?
Porque lo vi muy bajona para hacer su primer partido de liga y su segundo partido en la isla.
La alegría, la huerta, ¿eh?
No, pero él transmite una energía, una convicción, y yo ayer en sus palabras no noté la convicción que uno espera de un entrenador que ha venido para hacer un milagro, básicamente.
Yo le he notado eso, aparte que la alegría, la huerta, desde luego, no es el motivo, pero desde que llegó. No parece el dentro de un entrenador que esté convencido de que puede sacar esto. No sé. Y si tú no estás convencido, no puedes transmitir a los jugadores algo de lo que tú no estás convencido. Y a mí Álvaro Cervera, no es crítica, es opinión, es impresión. Dices tú, no lo noto como...
No. La chispa esa que...
No, vamos a sacarlo, esto se puede sacar, esto... Sí, dice las palabras correctas, los momentos correctos, no se equivoca, dice cosas que, bueno, más o menos interesantes... Dice, yo no tengo carta de reyes, pero quiero un delantero, un medio centro y un central. No, yo no hago carta de reyes, pero quiero un delantero, un central, y ya lo saben.
Si quiero un delantero, un lateral izquierdo, si me traen un central, no quiero medio centro.
¿Contestó eso?
Sí.
Dice, carta de reyes, no, yo carta de reyes ninguna. Lo hemos hablado, y si un delantero, bueno, y dependiendo de si Sergio va a ser central o medio centro, pues, ¿qué pediste?
¿Para qué lo pedí? ¿Quieres oírlo? Vamos a pedirle en la carpeta de ayer, Jorge, Cervera Reyes Mago.
Además,
se llama el corte, muy sencillito.
Por cierto, una muy buena pregunta.
Y quiero que escuches.
La pregunta es muy bien, muy acertada, ¿eh?
Muy acertada, sí.
Sí, sí, muy, muy acertada. Una persona preparadísima.
Debe ser algún buen periodista, que seguramente.
Un gran periodista.
Acudió el día 6
a las 9 de la mañana.
De hecho, 6 de enero. De hecho, Cervera creo que se lo elogió además al
9 de la mañana del 6 de enero. Que sepan que yo abrí mi regalo cerca de las 11 de la mañana, gracias a Álvaro Cervera. Nunca se lo perdonaré.
Bueno, la duda es a qué hora llegaron los Reyes a casa de Juanjo, porque si a las 9 estaban en la rueda de
prensa. No, Juanjo estaba.
Ahí van los pringadillos.
Juanjo lo siente mucho, pero Juanjo estaba con Greta.
9 de la mañana, cuando me dice, a las 9 de la mañana tengo que estar en el estadio. ¿Cómo va a estar en el estadio a las 9 de la mañana?
Un profesional.
Bueno, la verdad que se portó bien y no lo hizo en la Ciudad Deportiva.
Que el entrenamiento fue en la Ciudad Deportiva. Mira, esto decía la carta de Reyes.
No hay lista de Reyes, no. Álvaro Cervera no llegó y dijo yo quiero esto y quiero tal. Yo lo dije el primer día, que a mí la plantilla me parece que es una plantilla que está bien para segunda división, que por lo que sea, situaciones que pasan en el fútbol, pues están en una situación ahora muy complicada, y que hablando de todo con los nuevos propietarios, con la gente que me trabaja a mí, hablando con el staff que nos rodea, hemos dicho pues nosotros tenemos que mejorar, evidentemente, la llegada al área contraria, y alguna otra cosa que se puede quedar pues de algún jugador como Sergio, que puede jugar pues adelante o detrás, pues intentar reubicarlo. Pues si lo ubicamos por delante hay que traer uno detrás, y si lo ubicamos por detrás hay que traer uno delante, es algo así. Pero no queremos esto y que sean este jugador, no, eso no lo hemos hecho. No hemos creo además que no estamos en disposición de hacerlo. Dos cositas: la llegada tenemos que ser más contundente, pero no es traen un delantero centro o traen un extremo con llegada, sino en la llegada tenemos que ser más contundente y algo que nos refuerce un poco la parte de atrás. Y ya está, y ahí estamos buscando. Puede ser, ya te digo, central, un lateral, un medio centro, un delantero, un extremo, cualquier cosa que nos ayude, pero
cuando hacen la carta, yo quiero,
soy de buena boca,
queridos Reyes Magos, yo pido la paz en el mundo y que todo el mundo se lleve bien, y además el escaléctrico y la bicicleta.
Espérate, que todavía hay un sonido que me llama mucho la atención y que les quiero preguntar por él, en el que habla sobre Michael Mesa.
Y tienes razón,
es un jugador que a los entrenadores nos gusta tener porque ocupa muchas posiciones, pero luego cuando tienes que poner, ¿en qué posición la pongo hoy? Porque él debuta o él empieza su carrera como medio centro, pasa a media punta metiendo goles, incluso ha jugado en banda, que yo lo he visto jugar en banda últimamente marcando gol, pero lo que mejor tiene es que tiene mucha llegada y que marca goles. Hay que buscar la posición para que el equipo sea un equipo sólido, fiable, y que él pueda estar en el campo marcando goles. Eso es lo único que hay que hacer, y eso es misión mía, claro.
Es real, son jugadores que cuando juegan en muchas posiciones no juegan en ninguna. Y Michael Mesa tiene esa virtud. Saben dónde ponerlo.
Álvaro habla de Michael Mesa y supongo que se está hablando, acordando a Alex Fernández, y claro, ahí la comparación ya...
No, pero Mario creo que fue Mario ayer en la previa,
sí.
Habló bien explicó bien lo de Michael Mesa, diciendo que sí, si tú quieres que juegue Michael Mesa, tiene que ser por detrás del delantero. Pero todo el equipo tiene que rodearse para jugar con Michael Mesa. Todo depende de Michael Mesa. Te hace que todo el equipo gire en torno a él. Y Michael Mesa no es.
No, Jonathan Viera, por ejemplo.
No, pero tu jugador franquicia no era Michael Mesa, era Luis Micruz.
Pero yo sé que hay jugadores que han saltado
los dos,
las
que yo sabía
condiciones
que iban a
saltar. De Luismi, pues siempre van a poner la lupa sobre Luismi. Yo a Luismi le veo las cosas que sé que tiene: la calidad, el desborde, el uno contra uno. Yo se lo veo, pero no es Messi para.
Pero
para,
se lo viste para, ayer, para, uno, eso.
Sí. Poco. Sí. Yo le veo calidad y cuando le llega el balón veo que hay una diferencia sideral respecto a cuando le llega el resto.
Lo único que desbordó ayer fue la pierna del jugador del Levante.
Y sí, metió la pata, pero lo que
nunca bien metida.
Pero vamos a ver, si tú tienes algo diferencial del resto, porque el nivel es muy malo, pero alguien, como dice José, que toca el balón y tú lo ves que es algo diferente.
Sí, nadie se lo niega.
Algo diferente es Luismi Cruz.
Nadie se lo niega.
No voy a enfocarme en Luismi Cruz. El problema es Tenerife.
No es el problema, evidentemente, pero no... Me reconocerá que sabiendo que es el único diferente, en algún momento eso se tendrá que traducir en algo. Es decir, yo cuando le llega el balón a Luismi Cruz pienso, algo puede pasar. distinto. Y me quedo esperando. Pero es que llevo esperando 20 jornadas.
Luis Micruno es un goleador.
Chico, pero un generador de algo, ¿no?
Generador. Pero es que el Diarra que empezó la temporada y el Diarra de ayer. ¿Hay diferencia?
Sí, claro.
El Luis Micruz de ayer y el Luis Micruz que empezó la temporada, ¿hay diferencia?
No.
Sí,
menos.
Todo.
No.
Todo, sí.
Hijo. Menos.
Hombre, Luis Micruz ha sido el mejor jugador del Tenerife.
Un gol.
El mejor jugador del Tenerife.
Un gol.
Que tampoco es difícil, pero el mejor jugador del Tenerife en la temporada, junto con Diarra y Serío.
Un gol.
Porque no ha habido más. Ya lo sé que ha sido un gol.
Entonces, ¿qué quieres que haga yo con un jugador que es mi jugador franquicia?
Pero chico, tampoco te voy a nombrar tanto a Henry Gallego.
¿No está bien?
No, tampoco no te has obcecado con él.
Te dije, bueno, a ver, te dije antes.
Henry Gallego.
Si el propietario fuera de todos los sitios que te dije.
¿Cómo han cambiado?
Tendría que preguntar, y el 9 y el 18, que nos cuesta un montón de dinero.
No puede ser titular del Tenerife. Que salió ovacionado el otro día porque hizo más falta que el central a él. Es un jugador alabamos que haga falta y hace falta porque físicamente no está ni para disputar los balones. Y como no puede disputarlo, hace falta. Porque siempre llega tarde, hace falta.
A mí el otro día me gustó, ¿eh?
Igual que Bodiger, otro. Diciendo, no, el partido de Bodiger contra Osasuna. Míralo, pues entonces los mejores partidos de Bodiger fueron Las Palmas en Copa y Osasuna en Copa. Pero... a ver, el mejor del otro día contra los Osasuna, con diferencia del resto, pero con diferencia fue Teto. Con diferencia, abismal. Y Teto ayer no estaba en el equipo.
18 partidos Luis Micruz.
Luis Micruz.
Un gol.
Y lo va a ganar, Primi, te lo
tiros,
va a ganar.
¿No? Tiros por partido. No,
sí, claro, todo.
Ríndete.
Tiros por partido 1,3.
Mira, casi dos.
Asistencias 3.
Mírate, 4 goles ya. Cuatro goles.
Sí, sí.
Lleva 4 goles. ¿Cuántos goles a favor? ¿Cuántos goles a favor?
Regates completados, el 46%. Bueno. Duelos totales ganados, el 49%.
No está mal.
Igual las estadísticas se te vuelven en contra.
Posesiones perdidas, 15,7.
Le está buscando.
Falta 0,8. Yo con los
pico
goles...
y pala, a ver si encuentra alguna estadística así.
Con los
daño,
goles.
Pero no
4.
No, con los goles y las asistencias tengo.
3 asistencias y un gol.
1 más 3. Uno más tres, sí, sí.
¿Cuántos goles lleva el equipo esta temporada?
Pero vamos a ver una cosa.
¿Goles de la temporada?
No, te lo digo. Déjame que a ver si la página para poder decirte.
¿Dónde seas, Raico? Rapidez,
¿no? Goles a favor del Tenerife, 14.
14. Luismi ha participado en 4.
Sí.
La tercera parte casi de los goles del Tenerife ha estado Luis Micruz. Que no es una mala estadística. Individual de Luismi. Oye, dentro del nivel que tenemos.
Pero en la 18-19, a ti, los 6 goles y 6 asistencias de José Naranjo te parecieron muy fuertes.
Bueno,
José
Naranjo.
Bueno,
José Naranjo.
Guardadito Naranjo.
Agüita. A mí me gusta.
Guardadito, 5 años guardadito.
Para de medir, sea la misma si el jugador me gusta a mí o no me gusta a mí.
El otro día escuché o leí algo que fue, era, dice, este es reflejo del Tenerife. No sé si te lo escuché a ti o a alguien o lo leí en Twitter.
A ver, también. Si es mío,
que no echaba,
está bien dicho.
Que no le diría que no le dirían que no a Borja García. El nivel que hemos llegado a Borja García.
No, yo lo que dije
lo
aquí.
Dijo Juanjo,
yo lo que dije
Juanjo,
aquí, no, no, veo, en redes no, en redes no.
No, no me acuerdo. Creo que no. Dijo el día que no viniste.
Claro.
O fue uno de los días que sí vine.
Claro, es que no, yo en una de las tertulias aquí dije que estábamos tan mal, tan mal, que jugadores como Borja Garcés, Eladi Zorrilla, Nacho,
Eladi Zorrilla, por Dios, Lorita,
y otros descartes
que venga,
de las últimas temporadas nos parecerían titularísimos ahora.
Claro. Con ese nivel.
Con el nivel
que tuvieron.
Sí, y el actual que tienen los jugadores de aquí.
Y el actual de ahora.
Son mejores aquellos.
Eladi Zorrilla, el último año.
O sea,
es titular indiscutible.
Borja Garcés no estaría por delante.
Bueno.
De Enrique Gallego y Ángel.
Bueno, titular indiscutible.
Claro. Pues eso es lo que yo dije.
Sería, vamos.
Eso es lo que yo dije. Pero mensaje.
Como sigas para atrás.
En el 6-10-10-80-11.
Sasua, ¿dónde está?
Que nos queda escuchar Sasua. A Fabio, está en Estados Unidos.
Porque venga,
el culpable de todo es el señor Mauro. ¿Por qué sigue ese señor en el club? Mándate a mudar. Por cierto, me dijeron hace unos días que se había ofrecido Brian Acosta.
¿Y
a volver?
¿Dónde anda?
Acaba de fichar por Dallas ahora, en Estados Unidos. El hormigón, Primi, el hormigón, bendito Rami, tenemos lo que merecemos, afición, medios, mucho iluminado. Otro oyente dice, ayer salí llorando del estadio, tengo 56 años y desde niño mi padre me inculcó al Tete, no puedo evitar ver este escudo arrastrarse y que estos jugadores ni luchen, madrugo para trabajar y pagar mi abono todos los años, bajará pero lo seguiré sacando, los jugadores están de paso y no se dan cuenta que el Tete es un sentimiento, que muchos llevamos toda la vida dentro. Juanjo y los contertulios, ¿creen que merece la pena hipotecar el club fichando ahora a jugadores cuando siendo realista la suerte ya está echada? Sí. Sí, hay que intentarlo. ¿Qué papel tiene Rubén de la Red en el Tenerife? Lo desconozco. Buenas tardes. Igual habría que plantearse dar salida a jugadores como Ángelo Enrique Gallego para liberar masa salarial. Uno de ellos se ofreció, le dijo a los que mandaban en el Club Deportivo de Tenerife, si soy un problema, hablamos y me quito de en medio. Uno de los dos.
No, ¿cómo puedes pensar eso?
Uno de los dos.
Me contestaron, ¿cómo puedes pensar eso?
Uno de los dos.
¿El más alto o el más bajo?
Más alto, creo.
Uno de los dos. Estamos en primera red y lo sabes. Uno, es una vergüenza que Mauro Pérez no hubiera caído con la entrada de Raico junto con los otros. Lo pongo entre comillas porque los otros no han caído, o sí. Dos, la entrada de Raico ha sido el mayor downgrade en la historia del Tenerife. Tres, no hay equipo y lo peor, no quieren ni pueden ya tampoco. Es imposible e inviable. Otro oyente dice, ahora resulta que el problema es Raico García, ¿verdad, Primi? Mauro, no, con esa te la come.
Ya.
La come, esa incomprensión te la come.
Bueno, no, pero lo que tienen que hacer es
y
actuar.
Y Mauro, no son Garrido en sus adláteres, son los actuales. ¿Dónde está el dinero de la ampliación de capital? ¿Con qué dinero se ficha, señor Ramos? Usted puede ayudar tanto que critica, pongo un par de millones y podemos traer un par de centrales, que es donde está el mal del Tenerife, no es de delantero. Si yo me saco el euromillón, pongo el dinero que haga falta, amigo. Pero me falta ese pequeño detalle.
¿Ya juega?
Sí.
Ah, bien.
Esta semana sí. Me falta ese pequeño detalle, sacármelo, pero tiene usted mi compromiso. Otro mensaje, si sirve para algo, ¿Ustedes creen que cambiar de portero sirvió de algo? Es como si se culpara a Salvi de los males del Tenerife. Bueno, un montón de mensajes que hay en el 6, 10, 10, 80, 11.
Yo al portero, añadiéndolo, complementando lo que decía antes, Primi, lo veo sobreexcitado.
Pero siempre, Edgar Díaz.
Sí, del que conocimos todos cuando se enfrentó al Tenerife.
Pero yo estoy con su naturaleza también. Él siempre juega ahí
sí,
como...
Sí, muy al borde.
Muy nervioso.
Nos queda escuchar a Fabio.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado. ¿Qué ocurre cuando se une el baile hip hop con la música de Shostakovich? Esta es la propuesta de la orquesta Geneva Camerata. 5 de febrero, Auditorio de Tenerife.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En la calle me conocen como el hip.
¿Por qué bajas la música?
¿Cómo que por qué la bajo?
Que nos toca pedir.
Pero si ya está pedido por la app. Súbela, anda, que estaba sonando mi parte favorita.
No te cortes. Con My McDonald's, pide y paga en la app desde donde quieras y haciendo lo que quieras. ¿A qué esperas? McDonald's.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta ese balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Diciendo yo... que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
La calidad de una democracia se mide por la distancia entre los políticos y los jueces.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Lo que se ve en el vídeo es cómo se preparan con trajes de neopreno y aletas de buzo para sortear el espigón Celtic.
Es un pueblo pegado a Jaén y decidió a principios de verano construir un muro para que los vecinos del barrio de La Manseguilla dejaran de depositar su basura en los coches.
Es un poco absurdo que bloquee una carretera a un muro. La aventura del abuelo y del nieto. Dos eslabones de la vida unidos.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
Y están pasando más cosas.
Nos quedaba escuchar a Fabio González, el nuevo fichaje del Club Deportivo Tenerife, que explicaba por qué su llegada a la isla.
Es verdad que es una situación extraña. Yo llevaba mucho tiempo en la Unión Deportiva, pero bueno, hay muchos precedentes y no seré ni el primero ni el último.
Fabio, que habla de que no será el primero ni el último en cruzar la orilla, en cambiar de isla y de colores, del amarillo al blanquiazul. Habla del vestuario también, Fabio.
Muy sano, muy 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 deportivo y que sabe lo que tenemos por delante. Es un escudo que hay que respetar, que hay que llevarlo al máximo y no nos vamos a rendir tan fácil. Al final nos queda otro partido de la primera vuelta y toda la segunda vuelta.
Porque lo van a intentar en el Club Deportivo Tenerife. El sábado
los
más.
Los refuerzos de Las Palmas, de recuerdo a Felo y a Noda.
Entre otros.
No, mi madre.
Felo y Noda, que bajamos con ellos.
Una lista de casi 50.
Cuando nos mandan también hemos acá fichado a Gabri, que no sé si jugará hoy con el Tenerife B, contra el Atlético Paso, a las 4:30 es el partido. Partido recuperado de la jornada. Por cierto, ayer perdió el Tenerife el Ibiza Laguna con Hidramar Gran Canaria en voleibol. Y mañana les contaremos cositas de baloncesto. Gracias, Primi, Rojas, Caraza, Contreras. Un abrazo. Hasta mañana. We'll be right back.